Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buena noche, buen día. Las 3 y 3. Edición del lunes 19 de septiembre del 2022, iniciando la semana número 38, a casi dos meses del Mundial Qatar 2022. Quedan 62 días. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos temas del día. El presidente Alberto Fernández llegó a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU. El presidente, quien en el marco de su visita a Estados Unidos se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llegó acompañado por una comitiva integrada por el canciller Santiago Cafiero, el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, la portavoz Gabriela Cerruti, los ministros de Educación y de Seguridad, Jaime Persic y Aníbal Fernández respectivamente, y la primera dama, Fabiola Yáñez. El presidente de la República se va a reunir con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, mientras prepara el discurso que va a pronunciar mañana en el plenario de países que se celebra en Nueva York. Ni bien pisó suelo estadounidense, ayer por la mañana el mandatario se trasladó al Hotel Park Hyatt de Manhattan para pulir el mensaje de mañana martes, que incluirá un llamado a la paz en Ucrania y un repudio al atentado sufrido a principios de este mes por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digamos también que en esa tarea lo asistía el canciller Santiago Cafiero, quien junto con Fernández definía los términos del discurso que brindará mañana ante el Concierto de las Naciones, según pudo saber la agencia oficial Telam, de fuentes oficiales. Reiteramos, Alberto Fernández ya se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, en la ciudad de Nueva York, y seguramente en el discurso de mañana efectuará una reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y renovará el pedido de justicia por el atentado contra la AMIA. El viaje es conceptualmente una oportunidad para que Argentina reafirme lo que viene sosteniendo, que la pandemia y guerra puso en riesgo las cadenas de suministro de toda la economía internacional. ¿Quién los financia? Ubeyra aseguró que Carrizo tiene características de organizador. El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeyra, consideró que el último detenido en la causa por intento de magnicidio, Gabriel Nicolás Carrizo, tiene características de organizador, y aseguró que la preocupación principal de la querella es quién los financia y por qué su abogado tiene conexiones con la Embajada de Estados Unidos. A todo esto, la justicia rechazó el pedido de excarcelación de Gabriel Nicolás Carrizo, el cuarto detenido en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y referente del grupo conocido como la Banda de los Copitos, informaron fuentes judiciales. La medida que se adoptó a última hora del viernes y trascendió ayer la tomó la jueza federal María Eugenia Capuchetti tras considerar que la liberación del imputado podía poner en riesgo la investigación, tal como habían opinado el fiscal Carlos Rívolo y la querella que encabeza José Manuel Ubeyra. Falleció Héctor Polino, ex diputado nacional por el Partido Socialista. El responsable legal de la Asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, falleció a la edad de 89 años, confirmaron fuentes cercanas a quien fuera ex diputado nacional por el socialismo. Polino estaba internado desde hace varios días a causa de una bacteria que complicó su estado de salud. fue diputado nacional entre el 10 de diciembre de 1993 y 10 de diciembre de 2005. También fue secretario de Acción Cooperativa de la Nación entre 1983 y 1989, durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. A través de las redes sociales, diversos dirigentes del socialismo manifestaron su pesar por la noticia. Cristina planteó que el alegato de su defensa desnuda la farsa de Luciani y Mola. La vicepresidenta enfrenta un pedido a condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta. Desde Menem al Grupo Macri, las concesiones de las autopistas y su largo historial de irregularidades y fraudes. El sinuoso recorrido de las autopistas privatizadas comenzó en 1994, cuando el entonces presidente Menem otorgó los corredores norte y oeste del AMBA a Autopistas del Sol y al Grupo Concesionario del Oeste, respectivamente, hasta 2030, pese a todas las denuncias pasadas y a las actuales. Alberto Fernández ratificó a Miguel Pese como presidente del Banco Central. La decisión incluye la permanencia de otros 4 integrantes del directorio, cuyos cargos, al igual que el de Pese, vencían la semana que viene. El vicepresidente primero, Sergio Adrián Wojciechowski, los directores Alberto Biagos y Claudio Martín Golombek, y la directora Bettina Susanne Stein. Donda denunció amenazas y mensajes de odio del líder de Revolución Federal e iniciará acciones legales. La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y Racismo, INADI, Victoria Donda, denunció amenazas y mensajes de odio por parte de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal. Anunció que tomará acciones legales contra el fundador de esta violenta agrupación y pidió responsabilidad a los medios de comunicación que reproducen estos discursos. Jonathan Morel dice que no es violento, pero me amenazó de muerte el 25 de agosto pasado, días antes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señaló Donda en su cuenta de Twitter, donde también compartió un video que pregunta: ¿conocen a Jonathan Morel? Y recopila declaraciones del líder de Revolución Federal. Hablando de los discursos de odio, en La Plata, Florencia Saint-Tut repudió pintadas que proclaman muerte al gobierno kirchnerista. La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saint-Tut, repudió ayer domingo pintadas amenazantes contra la militancia kirchnerista que aparecieron en la ciudad de La Plata y afirmó que ningún espacio político tiene que construir desde la negación del otro. Saint-Tut responsabilizó en su cuenta de Twitter a los medios hegemónicos y a la oposición macrista por este clima de violencia. Cafiero se reunió con organizaciones unidas, con organizaciones judías, para reforzar la lucha contra el antisemitismo en los Estados Unidos. El encuentro se efectuó en el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el martes próximo hablará el presidente Alberto Fernández. Deuda de 2.400 millones de dólares. Tras la revisión con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno va por el acuerdo con el Club de París. Tras enfocarse en las últimas 2 semanas en la segunda revisión técnica del programa con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno avanzará ahora con el Club de París por la deuda de 2.400 millones de dólares que la Argentina tiene con el Foro de Naciones Acreedoras. Fuentes cercanas al ministro de Economía, Sergio Massa, señalaron que las conversaciones ya comenzaron y que, más allá de que aún se espera la aprobación formal del Staff Agreement, la nueva meta es tener cerrado el acuerdo con el Club de París antes de la Asamblea Anual del Fondo Monetario, que se va a desarrollar durante la semana del 10 de octubre en Washington. Reporte semanal de coronavirus: hubo 6.175 contagios de coronavirus en todo el país, un 21,8% menos que la semana pasada. El Ministerio de Salud reportó ayer 25 muertes por coronavirus y 6.175 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 21,8% menos de casos que el domingo pasado, que fue de 7.902. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes disminuyó 59% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 61 fallecimientos. De esta manera suman 129.855 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.703.938 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Están internados 308 personas en unidades de terapia intensiva. 41,3% es la ocupación de camas UTI en el país en los sectores privados y estatal. Deporte, se jugó parte de la fecha por la Liga Profesional de Fútbol, donde hubo resultados más que importantes con la victoria de River. En el estadio Pedro Videgain, venció por 1-0 a San Lorenzo de Almagro. Tigre, en el Monumental de Victoria, José de la Giovana doblegó a Vélez por 2-0. En el Clásico del Sur, Banfield no pudo con Lanús y cayó en el Florencio Sola por 2-1. En el Ciudad Vicente López, Racing consiguió una importante victoria frente a Platense 1-0. Y en el Mario Alberto Kempes, Talleres venció por 2-0 a Colón de Santa Fe. Para esta jornada cierran, van cerrando, 16:30 en el viaducto Arsenal Aldo Civi. A las 19, dos partidos en la Bombonera Boquense, Boca Huracán y Unión de Santa Fe. En el 15 de abril recibe a Independiente. 21:30, dos partidos importantes. En el Diego Armando Maradona, Argentinos recibe Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata en el José Luis Hirschi. En el Estadio 1 recibe a Defensa y Justicia. Cierran mañana martes en Paraná, en el Presbítero Bartolomé Grela, Patronato Rosario Central. Y a las 20:30 del martes en el Alfredo Terrera, Central Córdoba de Santiago del Estero, espera a Gimnasia y Esgrima La Plata, hasta el momento único puntero, con 36 unidades, seguidos de Atlético Tucumán, Boca con 35, Racing con 34, Huracán con 33, River Godoy Cruz 32. En la región del Caribe, el huracán Fiona provocó un apagón general y desborde de ríos en Puerto Rico. El huracán Fiona tocó tierra ayer en el sur de Puerto Rico y provocó un apagón general y desborde de ríos dos días antes del quinto aniversario de la llegada del huracán María, que devastó la isla, que dejara casi 3.000 muertes. Fiona, que ya ha asumido a todo este territorio estadounidense en la oscuridad, tocó tierra cerca de Punta Tocón, en el suroeste, informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La tormenta se encuentra a unos 15 kilómetros al oeste de Mayagüez, en la costa occidental de Puerto Rico, y avanza con vientos de hasta 140 kilómetros por hora hacia la República Dominicana, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes de la Unión. Por las calles de la ciudad, una multitud se manifestó en Barcelona a favor del idioma castellano en las escuelas. Una muchedumbre asistió a la movilización Español, una lengua vehicular, convocada por la organización Escuela de Todos en Barcelona, a favor de la enseñanza del castellano en todas las instituciones educativas de Cataluña, informó la prensa local. La cantidad de asistentes varía de acuerdo con la fuente. Mientras la Guardia Urbana estimó 2.800 personas, la organización Escuela de Todos contabilizó 200.000 personas. Crisis en el este de Europa. Putin pidió calma a Kirguistán y Tayikistán tras más de 116 muertos por combates. El presidente ruso Vladimir Putin instó a los gobernantes de Kirguistán y Tayikistán a evitar una nueva escalada de violencia luego de la muerte de más de 4 centenares de personas, según confirman acá las últimas noticias, en enfrentamientos entre fuerzas de ambas ex repúblicas soviéticas de Asia Central. El Ministerio de Salud de Kirguistán informó que el balance total de muertes había ascendido a 46, luego de reportarse a 22 más en la última semana debido al conflicto armado en la región de Batken, ubicada en el suroeste del país y fronteriza con Tayikistán, que también dejó 140 heridos. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos cantando presente. ¿Tenemos que decir modo lunes? ¿Es necesario? Es lunes. Llegó el lunes. Y eso conlleva al inicio de una nueva semana. La número 38 ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Atenti più, ¿eh? Ahí se viene, vamos. Abrimos las puertas a la gran madrugada argentina a través de Nacional AM870, con estudios ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. También nos podés escuchar con nuestra aplicación, en los celulares. Suena como una portátil, Radio Nacional App. Y bueno, y si no tenés la Tonomac o la Siete Mares, porque la puedo nombrar ahora, pues ya no se producen más, o no tenés la Carina, o la Spica, o qué sé yo, o las Pocket, te vas a la página de Radio Nacional, radionacional.com.ar, en las computadoras, notebooks, netbooks, tablets. Y después, si no tuviste tiempo de escuchar el programa en este momento, hay una posibilidad. Ingresás a la página de la radio pública, vas al banner de Diario Nacional y nos escuchás a los dos, a Sony y a mí, como si estuvieras en vivo en el momento que se te cante. Y como siempre, nuestra canción identificatoria, este himno ciudadano, La Milonga Roja, con la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro y Augusto Argañarás, con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Les da la bienvenida a Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya presento a esta enorme compañera que está a la expectativa de lo que pueda ocurrir mañana recién en Santiago del Estero. Por ahora los resultados le van viniendo bien a Gimnasia. Hoy juega Atlético Tucumán, veremos qué pasa con Argentinos. Pero ella está exultante, está pasando un momento de gloria, su mejor momento, diría yo. Aparte siempre brillante, reluciente, ¿sí? Es una libélula. Sonia Ferraris, buenos días.
Muy, pero muy, pero muy, pero muy buena madrugada, mi queridísimo Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va? Qué felicidad saludarlo.
Igualmente para mí, me encanta verla. Bienvenida. Un placer compartir este lunes de madrugada.
Muchas gracias.
Un placer grande.
Feliz comienzo de semana.
Igualmente, te deseo lo mismo. No tenés que hacer nada hoy, ¿no? Hoy espero que sea un modo lunes en serio el tuyo, ¿no?
Sí,
o tenés
que ir
on boy.
No.
Digo por el pintor.
Hoy vengo bien.
Venís bien, ¿no?
Pintor tengo recién en 2 semanas, ¿no?
Ah, bueno. Pintor entonces. Ahí estamos. Ya vamos a resolver un problemita que tenemos con el auricular.
Menos mal que lo tenemos a Gabriel.
Menos mal que lo tenemos acá a Gabito. Siempre atento a todo, ¿eh? Gabito entendió mi seña y vino.
Saltó
de su banca. Gabito es de los que saltan de la banca, no está siempre ahí sentado en la banca. Cuando tiene que saltar, salta. Así que bueno, ¿cómo estás? Siempre sonriente, me alegra verla tan sonriente.
Bueno, muchísimas gracias.
Se la ve muy bonita, muy linda.
Muy amable,
con ese
muy
cabello
gentil.
Que reluce, le da elegancia, personalidad, altiva a ella.
Bueno, siempre tan generoso, mi querido Orellano. ¿Cómo estuvo ese fin de...?
Bien, bastante bien, saliendo, viendo música, le contaba a Gabito. Ayer estuve de música de Buenos Aires escuchando a Luis Filippelli, al querido Luis Filippelli, acompañado del maestro Aquiles Rollero.
Ajá.
¿Te acordás del famoso Maestrulli? El famoso Maestrulli de Susana Jiménez, que
sí.
Estuvo 5 años. Bueno, Aquiles Rollero, que se le veía bárbaro, por supuesto, está más maduro Aquiles, más grande, pero bueno, tocó maravillosamente y vi Filippelli vigente, con esa voz maravillosa, con un gran repertorio. Adaptados todos los temas que cantó, por ejemplo Chau no va más, Mimi Pinzón, Vuelvo al Sur, algunos de los temas que interpretó el gran Filippelli ahí en un reducto maravilloso que es Pita Urbana. Y agradezco mucho a Mónica por la generosidad. Ayer estábamos con el doctor Juan Enrique Romero, el que se dedica al cuidado de los animalitos.
Sí.
Me encontré con Juan Enrique, así que fue un placer grande verme con él y con mucha gente conocida. Y a Mónica quiero agradecerle mucho por la generosidad siempre. Pasamos una noche sábado bárbaro. El viernes me fui a ver jazz. Usted sabe que a mí me gusta el jazz. Así que el viernes me fui de jazz en Villa Crespo. Yo hago todo eso viviendo en Banfield. Es increíble. ¿Sabés si estuviera viviendo acá, no? Sería una joda total. Entonces me frena. En algún momento dejo la joda, pues me tengo que volver a los Banfields. Entonces, pero hoy domingo descansé. Descansé, hoy me dediqué a descansar.
Está muy bien.
Así que me dediqué a descansar porque yo sabía que venía el lunes, entonces que me dejaste joder.
Recupero energía.
Y he dormido. A la tarde me dormí un ratitito. Me había levantado, después viste, me puse a escuchar música y en un momento dije, pensaba pegarme una ducha e irme afuera, tomarme un café como vos siempre los domingos, pero dije, no, me voy a acostar. Siento que me tengo que acostar. Me acosté un ratito, me vino bárbaro eso ahorita. Aunque uno no lo crea, me dormí como un angelito ahí viendo fútbol. Me relajo con el fútbol, viste, y con el sonido bajo. Me relajo, ¡pac! De San Lorenzo y River me perdí en el mundo. Me perdí en otro universo. Y después me enteré que River ganó. Así que bueno, así fue la cosa. Y después bien, todo normal el domingo. Transcurrió normal como es un domingo. A mí el domingo mucho no me gusta. Cuanto más rápido pasa, mejor. Así que hoy estoy feliz, lunes, estoy muy feliz.
Arrancando la semana.
Totalmente. Bueno, ¿cómo está el tiempo? La verdad que está muy raro, estaba muy pesada esta noche, madrugada de lunes, muy pesada.
Justo es que le quería contar cómo me fue el fin de semana, no me pregunto.
Ay, perdón.
Por favor.
No, porque yo siempre, la ligo siempre con el pobre, tuvo una semana en serio, movida la piba. Entonces pienso que nunca está de joda, pero la piba también está de joda.
No estoy de joda.
Claro. Pero ¿cómo te fue el fin de semana,
bien,
Sonia?
Bien,
eso
hermoso. Eso
quiero saberlo, porque si no tu madre me va a agarrar y me va a llamar y me va a decir de todo.
No, pero no la visité a mi madre.
Ah,
no, fin de semana.
Ah, uy, eso es quilombo.
Sí.
Quilombo
sí,
en puerta.
Sí. Hoy voy a tener el reclamo. No, te quería comentar que el sábado, 32 años después, algo te había anticipado el viernes, fui a ver a César Banana Pueyrredón.
Sí, señorita.
En La
¿Cómo,
Plata.
¿Cómo te fue?
Bien, digo 32 años después, porque fue la primavera ya por 1990,
mirá,
en mis adolescencias.
Ajá.
Cuando concurrí a mi primer recital en el Polideportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Eres una nena.
Era una niña. ¿Y a quién fui a ver? A César Banana Pueyrredón.
Bien.
32 años después, fíjate lo que te estoy diciendo, casi en la misma dirección, porque fue enfrente, en el Teatro Metro, en la ciudad de La Plata.
Ajá.
Allí en la calle 4, entre 51 y 53, volví a ir a verlo a César Banana Pueyrredón, y tengo que destacar la calidad vocal que conserva este hombre. De primera, un recital de casi 2 horas, un concierto maravilloso, recorriendo por supuesto todos sus éxitos.
Y toda la vida tuya, Sonia.
Y toda mi vida, exactamente.
Claro.
Es uno, obviamente, de los grandes musicalizadores de la banda sonora de mi vida, César Banana Pueyrredón, así que ha sido una noche muy emotiva la del
qué
sábado.
Qué bueno.
Lleno el Teatro Metro.
Me encanta.
Así que realmente lo quería
decir. Me encanta por Banana porque va a venir acá ahora dentro de poco, acá en uno de los teatros acá de Corriente, del Ópera.
Exactamente.
Va a estar en el Ópera muy prontito, ojalá que le vaya muy bien, le va a ir muy bien. Si le fue muy bien en La Plata, creo que le va a ir muy bien a Cataluña.
Muy merecido, un gran artista, sí. Aparte, bueno, una calidez increíble, una conexión con el público tremenda.
Muy querible, él es muy querible.
Sí. Aparte, musicalizó un momento muy emotivo en el teatro. Ajá. Porque había un muchacho que aprovechó el recital para pedirle casamiento a su novia.
¡No! No me diga que le pidió de rodillas.
En ese momento, sí señor, de rodillas.
¡Ay, qué bonito!
Javier a Liliana. No, no sabés, se hizo más famoso que Banana. Anoche, a la tarde... Vos sabés que cuando salimos todo el mundo esperaba a Javier para saludarlo. Era tremendo. Y bueno, Banana, por supuesto, desde el escenario lo ubicó, lo marcaron con la
lucecita.
Exactamente, con la seguidora. Y lo enfocaron al muchacho pidiéndole, estaba justo arriba.
¿El flaco se arrodilló?
Se arrodilló, le dio un anillo, no le pidió casamiento.
Hay románticos todavía a esta altura de la vida, qué bueno.
Sí, y hay... Exactamente, bueno. No, Gaby está en todo. César Banana en ese momento le cantó Conociéndote, se lo dedicó a ellos y fue un momento emotivo tremendo.
Qué tremendo.
Así que no fue una noche
qué
maravillosa.
Bonito, en serio. Sí, me encanta, todavía hay tipos que se hincan, que se arrodillan para pedirle a la mujer que comparta su vida definitivamente. Bueno, sí. Cuando pide casamiento es para ser definitivo. Después, bueno, no importa. Después lo que pase no importa.
Claro, no, imagínate.
En ese momento, es importante ese momento.
No. Fue un momento hermoso.
Ah, qué lindo presenciar eso.
Re lindo. La verdad que fue muy lindo.
Te dan ganas, ¿no? De conocer a alguien y pedirle de rodillas que se quede con vos.
La verdad que sí.
La verdad que me vendría mal una cosa así, ¿eh? Pensándolo bien, no estaría mal.
Fue muy lindo, sí. Es bueno, usted que tiene tanto cantante conocido, tanto artista.
Ah, usted quiere que cuando vaya le pida a alguno. Sí. Tengo que ir con una compañía.
Bueno, por supuesto.
Y
pero...
después, cuando esté más o menos ahí promediando el concierto, le guiño el ojo al artista.
Claro.
Digo, aprovechar. Para aprovechar enfocarme.
Así es,
qué
mi querido.
Lindo. Bueno, me encanta cómo te fue. Después me imagino que te habrás ido a comer como corresponde.
Sí, por supuesto, por ahí cerquita, en un lindo reducto de La Plata. Estaba todo lleno, Orellana.
Estaba todo lleno.
Todo el mundo se queja, pero estaba todo lleno. Estaba todo lleno, había que hacer cola.
¿Viste?
Una cosa tremenda.
Qué tremendo. Bueno, me alegro mucho que le hayas pasado bien.
Muchas gracias.
Después de una semana movidita, mi hija.
Uf, intensa.
Así que te vino bárbaro. Un poco despejarte con Banana.
Sí, ¿eh? Sí,
viste que a veces las bananas son buenas, papá. Son buenas, ¿eh? Este banana tiene buen potasio, quiero decirte. Tiene buen potasio.
Señor, muy bien ahí.
3:30 de la mañana, querida.
Tenemos una hermosa madrugada con cielo parcialmente nublado, mi querido Claudio César, en la ciudad de Buenos Aires. 16 grados 7 décimas
bien,
la temperatura. 90% la humedad, se espera una máxima de 21 grados y como lo habíamos anticipado, hay pronóstico de lluvias para arrancar. Este lunes se esperan lluvias en la madrugada, luego cielo mayormente nublado y algunos chaparrones hacia la tarde de hoy.
Bueno, vos sabés que cuando estaba ahí tomando un café en la zona de Banfield, estaba retirándome, habían caído unas pequeñas gotas, pero pequeñitas nomás, dije, bueno, sonamos, ¿no? Digo, ya me veo otra noche como me pasó hace unos días, esperando el charter bajo una lluvia incesante. No pasó más nada, fueron esas gotitas y quedó ahí en las gotitas. Muy pesado el clima.
Sí, está pesado.
Muy pesado. Si bien había una leve brisa, estaba muy pesado. Había momentos que te daban ganas de sacarte la campera. Yo vine de campera y remera hoy, ¿no? Ni siquiera saco el lana. Porque calculo que mañana vamos a tener una madrugada, no mañana, en estas próximas horas, vamos a tener una madrugada tranquila, ¿no? Con una mínima agradable.
Sí.
Así que bueno. No tengo que bajar, ¿no? La frazada para después.
No, mi querido, si estamos casi en la mínima, 16 grados
Bueno, embromar, basta de bajar frazada, no tengo más ganas. Yo no tengo ningún problema, las bajo, pero después, viste, como soy un rompebola, después cuando termino de acomodar todo, las vuelvo a subir. A mí no me gusta dejarlas ahí, viste, tiradas, todo quilombado, no. Soy muy ordenadito en eso.
Está muy bien.
¿No? Como corresponde.
Obviamente.
Como corresponde. Bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar o la audiencia se va a comunicar con nosotros?
Enviándonos un mensaje a través de nuestro WhatsApp 11-3870-7485 o dejándonos uno grabado a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Viene el reclamo de Amanda, ese es el título de último momento. Viene el reclamo de Amanda, la hija. ¿Por qué no me viniste a visitar? Bueno, ya dio razones muy importantes, Amanda. ¿Alguna vez tenía la chica que salir? ¿Tá? Repitió alguna experiencia que cuando tenía 15 años. Entonces, que, ay, tranquila, Amanda, tranquila, que hoy la nena te va a ver. Hoy la nena te va a ver. Yo prometo que te va a ver. Como que lo firma Claudio Orellano, y te va a ver. Y mañana me vas a contar, ¿eh? Bueno, 3:32 de la madrugada. En un ratito, Sonia con la primera pincelada, el primer tema musical. ¿Quiénes conforman hoy el Diario Nacional, querida Sonia?
El señor Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte desde la operación técnica. Nos coordina nuestro queridísimo Norberto Pacera, hoy lunes. Desde el control central supervisa Cristian Barrio Nuevo y de la mano de Daniel Fusillo, una vez más hemos musicalizado nuestro diario.
En la edición y compaginación de todas las notas que vas a escuchar, mi queridísimo David Eskenazi, naturalmente la síntesis deportiva en un rato después de las 5 de la mañana con el querido hombre de relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr, que regresa a la madrugada de la radio pública. 3:33 y vamos a iniciar nuestra agenda periodística musical, recordando que ya el presidente Alberto Fernández se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, donde va a participar mañana, de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde seguramente va a hacer un discurso reivindicando los derechos argentinos sobre nuestras Islas Malvinas. La agenda presidencial nos indica que a las 12:30 de esta jornada el presidente Alberto Fernández se reúne con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Luego a las 16 el presidente participa del seminario Muchas Voces, una región, América Latina y el Caribe, trabajando en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, organizado por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. 18:30, el presidente mantiene una reunión con el premier de Portugal, Antonio Costa. Luego, a las 20, el presidente encabeza el acto de inauguración de la muestra fotográfica ESMA Memoria Argentina para el Mundo en el Consulado Argentino, en el marco de la propuesta argentina para que la UNESCO declare al excentro clandestino de detención, tortura y exterminio en patrimonio cultural de la humanidad. Después vamos a dar la actividad de la comitiva que acompaña al presidente de la Nación, pero ahora vamos a hablar concretamente de otro de los temas que nos ocupa y nos preocupa, que fue el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y habló el senador nacional por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, refiriéndose a la primera aparición pública de la vicepresidenta tras el atentado que sufrió. Se mostró conmovido por el discurso de Cristina. Dijo Parrilli que fue un momento muy especial, de mucha emotividad, unas sensaciones muy fuertes, y dijo: tenemos derecho a saber si también hay autores intelectuales en este intento de magnicidio. La palabra de Oscar Parrilli.
Están los abogados de Cristina, que se han constituido en querellantes. Son ellos los que van a determinar y decidir cuál es la línea de acción y el grado, ¿no?, de profundidad que hay en la investigación que está llevando adelante la jueza Capuchetti. Lo que sí puedo decirle como ciudadano, como argentino, que lo reiteró Cristina también el otro día en la reunión con los curas villeros y de Opción por los Pobres, que los argentinos tenemos derecho a saber si, aparte de los autores materiales, que ya están bastante identificados, hay autores intelectuales de esto. Nosotros creo que la democracia argentina, ese pacto democrático que hicimos todos los argentinos en el 83 de erradicar la violencia definitivamente de la vida democrática en la Argentina, hay algunos que no, ya lo han roto. Entonces me parece que necesitamos y tenemos derecho los argentinos para que se busque el hilo para ver si hay o no interés intelectuales. Ojalá no los haya. Me parece que de estos temas, más que hablar, hay que hacer. La vicepresidenta de la Nación hace antes, mucho antes de todos estos hechos, viene planteando la necesidad de buscar acuerdos mínimos desde el punto de vista económico que nos permitan los argentinos salir de esta dicotomía de una economía bimonetaria y que no tenemos moneda, no tenemos confianza en nuestro peso, y que lo primero que deberíamos hacer es buscar si tenemos algún tipo de coincidencias para verdaderamente poder tener una moneda que le demos valor, que le tengamos confianza y que no solamente lo usemos como elemento de consumo, sino también como valor de ahorro.
Ahí está la palabra de Oscar Parrilli, hablando particularmente del intento de magnicidio contra la vicepresidenta y también hablando de la actualidad, de la actualidad política y económica. Rodolfo Taylade también se suma, el legislador del Frente de Todos conversó con Alas Fuentes en el día de ayer acerca de la falta de avances en la investigación del atentado contra Cristina y el tratamiento que el mismo está recibiendo como una causa más y no como un intento de magnicidio. Señaló que a 15 días del atentado tendría que haber más resultados. La palabra del diputado nacional, Rodolfo Taylade.
Y la verdad que todavía es difícil de decir eso porque, bueno, más allá de las dificultades que tenemos los que no tenemos acceso a la causa y que solo sabemos las novedades a través de las novedades periodísticas, digamos, sí. En ese marco yo creo que todavía lo importante no está. Lo importante tiene que ver con los autores ideológicos y los que financiaron a esta estructura que cometió el atentado. Y en ese sentido parece que no hay demasiada voluntad de encontrar esos vínculos, porque a 2 semanas del hecho, recién ahora, hace 2 días, cayó el que claramente parecía el jefe de la banda de entrada, ¿no? De esta estructura que fue la que intervino en la parte final de todo esto, que es en el disparo. Ahora hay todo un sustrato detrás, y no solamente ideológico, sino seguramente logístico, financiero, que por ahora no hay ni siquiera una línea de investigación, al parecer. De hecho, no se menciona absolutamente nada de eso en el fallo de la jueza que resuelve el procesamiento de los 2 detenidos. No se hace ninguna mención a eso, y tampoco se hace mención a las características terroristas de todo esto que está pasando, ¿no? Está por ahora encapsulado en un intento de homicidio, y la verdad que ahí me parece que hay una clara deficiencia del juzgado y de la fiscalía de ver esto como algo que me parece que tiene que ver con el intento de homicidio como algo que terminó de ejecutar algo mucho más grande, mucho más denso, y que me parece que también tiene que ser investigado, ¿no? ¿Quiénes determinaron a estos chicos a llevar adelante eso?
Ahí está la palabra del diputado nacional Rodolfo Taylade, indicando que aún no se manifiesta demasiada voluntad de encontrar los vínculos respecto a los autores intelectuales y el financiamiento. ¿Quién financió todo este grupo? A este grupo de asesinos, no la banda de los copitos. Basta decir la banda de los copitos. Es un grupo de asesinos. No es un grupito de loquitos sueltos como le escuché decir hace algunas horas al expresidente Macri, ¿eh? No es una banda de loquitos sueltos, señor Macri. No sea tan irresponsable cuando hace una declaración. Después me voy a referir a eso. No es una banda de loquitos sueltos, ¿eh? Ahí detrás hay gente que ha bancado y que los ha financiado. Es un grupo muy grande. Un grupo de asesinos que intentó acabar con la vida de la vicepresidenta. En un rato vamos a escuchar 2 conceptos muy importantes brindados por Eduardo de la Serna y Francisco Paco Olveira, de Cura en Opción por los Pobres, y también Tuni Colman, contando a la radio pública cómo está avanzando la causa sobre el atentado a Cristina Kirchner. 4:20 de la mañana. Es 4:41 de la mañana, querida Sonia.
Muchísimos mensajes, Claudio, que han arribado en este arranque de nuestro diario, y vamos a agradecer, por supuesto, a los amigos que han dado sus presentes en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, como siempre, deseándonos una buena madrugada y llenándonos de bendiciones. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina y señor Claudio César, nos dicen por aquí, muy buenas madrugadas. Feliz lunes, buen comienzo de semana. Por favor, informe el clima para Tartagal. Un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, allí en la provincia de Salta. Bueno, por supuesto, vamos a cumplir con nuestro amigo en un ratito cuando empecemos a hacer la recorrida. Totalmente. Por el país. Gracias a Ramón. Juan, nuestro amigo de General Rodríguez en Buenos Aires, nos dice: hola, buenas madrugadas, amigos. Espero que estén recontra bien. Gran día, buen comienzo de semana y atentos, porque empieza la primavera, dice Juan. Claro que sí. Besos. Olga desde Villa Radatili, en Chubut, desea buenas noches, buenas madrugadas. Iniciemos la semana con buena disposición, energía positiva y alegría de vivir. Al mal tiempo, buena cara. Por fuerte que sea la tormenta, siempre aclara.
Sí, totalmente. Después que llovió, paró, decía uno, ¿no?
Doña Claudia, buenas madrugadas. Se les desea una excelente jornada. Los extrañaba. Un abrazo grande, grande. Soy Carlos de San Rafael, nuestro amigo desde Mendoza. Presente, Carlitos. Bueno, un placer reencontrarnos.
Totalmente. Un abrazo, Carlos. Gracias.
Buen día, amigos. Sonia, Claudio, ruego a Dios y a la Virgen que tengan una excelente semana ambos. Un abrazo, amigos. Luis Cabrera, desde Catamarca. Excelente el programa. Los triperos ya conocemos de gloria, sin títulos, pero con grandes logros deportivos, dice Luis.
Muy bien, Luis.
Hola, amigos de Radio Nacional. Es un gusto escucharlos en el comienzo de la semana. Saludos desde San Luis, nos dice Mario, que nos escucha desde su Tonomac.
Ah, mira vos. Mira vos el tipo, impresionante, ¿eh? Qué Hola. Bueno, qué bueno, porque ahí figuran en esa radio, la Tonomac, figuran las radios. Es decir, LS4, LS5, LRA, Nacional, LRA, LR5, LR3, figuran todas las características, impresionante. Así que él clava en LRA, muy bien, ¿eh?
Hola, muy buenos días, señorita Sonia, señor Claudio. Excelente semana para ustedes, celebrando, como siempre, la vida. Con unos amigos chilenos estuve comiendo unas ricas empanadas, acompañado de unos buenos vinos, así que lo he pasado lindo. Buen comienzo de semana para ustedes, abrazo y bendiciones. Juancito, desde Comodoro Rivadavia. Buen comienzo de semana, bella y alucinante gente, Sonia, Claudio, joyita escucharlos como siempre, nada de desperdicios. Abrazo fuerte para ustedes, Oscar desde Merlo, y vamos a tener en cuenta la sugerencia musical que nos hace Oscar. Buen día, los extrañamos el finde. El programa recorre la patria y nos permite escucharnos con otros argentinos. Gracias por eso, dice Adrián desde San Roque, provincia de Corrientes.
Ah, muy bien, Adrián, un abrazo grande.
Buen día, Diario Nacional, Claudio Sonia, aquí escuchando el programa. Contento de saber que han disfrutado de su esparcimiento. Beso grande para ustedes. David, desde Cañuelas. Buena madrugada, bendecido inicio de semana para todos, en especial para Sonia, Claudio, cariño grande, José Fernández, desde Asunción del Paraguay.
¡Apa! Le están compitiendo Sergio Carlos.
Buen inicio de semana, Sonia, Claudio y oyentes de Nacional. Un beso enorme para ustedes, Oscar de Castelar. Y uno más por aquí, Marcelo desde San Salvador de Jujuy, nos llena de besos y desea una excelente semana.
Bueno, mucha gente en esta primera media hora de programa, saludándonos a través del chat nacional y a este número, querida Sonia.
11-3870-7485.
Y recordando el contestador para dejar mensajes grabados.
La línea nacional, como siempre, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, primera pincelada musical la trae Sonia. A ver con qué nos va a sorprender en este comienzo de semana.
Una zambita que nos llega desde el norte, desde Santiago del Estero. Cuti Roberto Carabajal cantan presente en el comienzo musical del Diario Nacional con esta de Carlos Carabajal, La del Olvido.
Difícil será poder olvidar tus ojos que tanto amé. Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más has de volver. Dichoso de aquel que pueda besar tu boca llena de amor, jardín que me diera la flor que con el frío del olvido marchito. Tus ojos de luna son miel en tus labios hay. Agüita que corre y se va, ya se va, y tal vez ya nunca he de alcanzar. Agüita. agüita que corre y se va, ya se va, y tal vez ya nunca he de alcanzar. Quiero tener cerquita de mí, bailando regresarás. Mi pañuelo volando irá hacia ti, sobre tus cabellos dormirá. Todo es ilusión, pero ¿para qué? Si ya nunca volverás. Mañana seré para ti, ya lo sé, tan solo un recuerdo y nada más. Tus ojos de luna son miel, en tus labios hay agüita que corre y se va, ya se va, y tal vez ya nunca he de alcanzar. Agüita que corre y se va, ya se va, y tal vez ya nunca he de alcanzar.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Hola, soy Matías Calderón, voz líder y guitarrista de Brujas del Valle. Somos de la provincia de Catamarca y quería compartirles el último trabajo de estudio que realizamos, Canciones del Viento, se titula el disco. Y le comparto a continuación el primer corte del disco, que se llama El Viento que está de más, un elemento muy importante acá en la ciudad de San Fernando, así que espero que lo disfruten. Desde ya agradecer a Radio Nacional por darnos la posibilidad de distribuir y hacernos escuchar en todo el país y en cada rinconcito. Desde ya muchas gracias y saludo desde San Fernando del Valle de Catamarca.
Caminando todo el día, llego a algún lugar. El sol en el alquitrán y yo espero el momento de que alguien se acuerde de mí, me invite a caminar, que ahora seas vos.
ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Bueno, los incendiarios deben ser hallados, encarcelados y deben responder con sus bienes por los bienes quemados. Los dueños de los campos deben preservarlos y ser responsables de ellos. Por consiguiente, deben responder si no tomaron las debidas.
Ay, nos quedamos con ganas.
Hay que ser más puntilloso, más contundente en el mensaje para poder saber quién habló, ¿verdad?
Así
una,
es.
Una pena,
Sí, una pena porque nos quedamos con ganas de, bueno, obviamente, de escuchar cuál era la idea básicamente del mensaje y el nombre de la amiga que se comunicó a través del 0810-222-0870.
Bueno, si llega a llamar 30 segundos, son 30 segundos, traten de redondear la idea y decirnos de quiénes son, para así saludarlos y agradecerles la compañía. Por supuesto que se las agradecemos igual a cada uno de los compañeros, aunque no nos diga el nombre, pero nos interesa saber quién llamó. Bueno, muy bien, 3:53. Datos del tiempo, querida Sonia.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo parcialmente nublado, 16 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 90%.
Muy bien, decíamos conceptos del padre Eduardo de la Serna, del sacerdote Eduardo de la Serna, quien señaló que hay que tratar de sembrar discursos de amor. El sacerdote católico destacó el carácter milagroso del fallo del atentado contra la vicepresidenta y lo resaltó como una nueva oportunidad para la paz. La palabra del representante de curas en Opción por los Pobres, el padre sacerdote Eduardo de la Serna.
A ver, la tentación que uno tiene, y a nivel popular, a nivel del lenguaje común, es aplicable usar la palabra o pensar o sugerir algo que tenga que ver con el milagro, es la cosa más casi razonable.
Sí.
Lo que pasa es que después habría que hacer un análisis que no es el momento para ver qué es propiamente un milagro, ¿no?
Claro. Bueno, Cristina dijo Dios y la Virgen me salvaron, ¿no? Eso fue el título.
Eso, a ver, lo que pasa es que el tema es que también, aunque no fuera un milagro, uno puede decir que eso es cierto. Por eso digo, me parece que el tema milagro ya es un capítulo aparte.
Claro.
Lo cierto es, porque en la Biblia muchas veces lo que se llama milagro es una cosa que es natural, no es algo que sea extraño o irracional o fuera de la lógica. Pero lo que quiero decir es que sin duda uno puede, lo que creemos que Dios actúa en las cosas naturales, en las cosas cotidianas, en las cosas del día a día, que Dios está diciendo algo en lo que vivimos, en lo que somos, en la presencia de un amigo, en un problema o lo que fuere, también podemos creer fácilmente que Dios está diciéndonos algo, o que Dios hizo algo, sin necesidad de decir que Dios le trabó al tipo este y le trabó la vara de la recámara, ¿no?
Claro.
Lo cierto es que, sin duda, yo creo que Dios nos está diciendo algo. Por ejemplo, yo creo que Dios nos está diciendo que nos está dando una nueva oportunidad para la paz, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Y
sí,
bueno,
claro,
yo creo que
eso,
sin duda, los que creemos en Dios, creemos que Dios esas cosas las dice. A ver, yo el mismo día que tuvimos el encuentro con Cristina, después de ahí me fui al supermercado, porque los curas comemos, ¿no? Entonces estaba en el supermercado y de golpe se me cruza un señor, que no lo conozco, yo en un momento pensé, me habrá visto cara conocida o lo que sea, pero no, el señor estaba molesto y dice, ¿a quién hay que matar para que bajen los precios?
Ajá.
¿No? Entonces yo lo miro y le digo, matar no creo que haya que matar a nadie, pero si se pusieran preso a 4 o 5 empresarios, a lo mejor la cosa cambiaría, ¿no? Pero digo, pero es esa idea, ¿a quién hay que matar para qué? Para que esto cambie, ¿no?
Sí, está muy claro.
Es decir, el tema de la violencia, a mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Yo me acuerdo, porque tengo buena memoria, una campaña que hizo el grupo Clarín en contra de la violencia en las canchas de fútbol, donde decía, si cantamos, lo vamos a matar, alguno va a matar. Eso lo decía el grupo Clarín, pero parece que vale para los cantos de la cancha de fútbol y no para sus medios hegemónicos de prensa.
Ahí está, Eduardo de la Serna, de Cura Opción por los Pobres. Hay que tratar de sembrar discursos de amor, dijo también. Se suman los conceptos brindados a la radio pública por Francisco Paco Olveira. Los discursos de odio, dijo, terminan con personas llevándolos a la práctica. El padre, quien estuvo presente en la reunión del Senado, donde habló la vicepresidenta Cristina Fernández, se refirió a las sensaciones del momento. Paco Olveira.
A ver, yo creo que fue un hecho estrictamente religioso, profundamente religioso, por supuesto que con sus implicancias políticas, porque ella es vicepresidenta de la Nación y porque fue su primera aparición pública después de el intento de asesinato, el intento de magnicidio. El que ella haya querido reunirse con hermanas, con monjas, con laicas consagradas y con curas que estamos al lado de los más pobres, y decir, yo agradezco a Dios y a la Virgen, y creo que gracias a Dios y a la Virgen estoy viva, y por eso quise estar con ustedes, que representan la Iglesia, la fe que yo tengo, pero esa fe del Evangelio de Jesús, que es anunciar buenas noticias a los pobres, creo que tiene un profundo significado, que tiene muchas lecturas, pero que lo que no puede haber son lecturas maliciosas, como alguna que escuché, que Cristina hace esto para dividir a la Iglesia. Eso ya es realmente vergonzoso y doloroso, pero parece que no aprendemos que los discursos de odio terminan finalmente con gente que se anima a llevarlos a la práctica.
Ahí está la palabra de Francisco Paco Olveira en diálogo con la radio pública, 3:59 de la mañana. En un ratito vamos a escuchar a Tuni Colman, atentos, que también va a hablar cómo avanza la causa sobre el atentado contra Cristina Kirchner. Tuni Colman dio detalles de la investigación alrededor de la causa que involucra a esta banda de terroristas. Las noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández ratificó a Miguel Pelle como presidente del Banco Central. Será por un periodo de ley que vencerá el 23 de septiembre de 2028, en tanto no se renovó el mandato de la directora Claudia Berger, lo que abre la puerta a la designación de otro director o directora. Si bien las autoridades del Banco Central tienen cargos de 6 años y son designados por el Poder Ejecutivo, sus pliegos deben ser aprobados por el Senado para tener la confirmación en su cargo. Victoria Donda denunció amenazas y mensajes de odio del líder de Revolución Federal. Anunció que tomará acciones legales contra el fundador de esta violenta agrupación y pidió responsabilidad a los medios de comunicación que reproducen estos discursos. Donda señaló que Jonathan Morel dice que no es violento y que la amenazó de muerte el 25 de septiembre, días antes del intento de magnicidio contra Cristina Fernández.
Deportes. Rugby internacional, hablamos del Rugby Championship. Los Pumas dieron todo, dejaron la vida, pero no pudieron ante Sudáfrica. Fue victoria 36-20 para los Springboks, el mejor equipo del mundo. Partido disputado en el estadio de Independiente, en el Libertadores de América. El próximo sábado habrá revancha desde las 12:05 del mediodía, hora de nuestro país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 12 grados 9 décimos, humedad 59%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 16 grados 7 décimos, humedad 90%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Va Lionel, va Messi! ¡Oh!
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional.
la radio pública.
Radio Nacional, Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Vaya preparando el chamullo, van a cantar mano a mano. Lorenzo y el enterriano, valladores de mi clon, salta el sentimiento criollo, frena un cabo al pensamiento, sobre el flete de un lamento, que va buscando un amor. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui para Florida ayer y para correr el tesoro. Me han informado que te habían piantado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguardarás el querer. Naipe marcado cuando ya junao tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Terminaron la payada y el taita con su pericia pide a la pampa felicia que se quite el zorro brillo. Y baile derecho viejo con el gran Rodríguez Peña, para que el arma porteña resurja grande y feliz. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui por Florida ayer y por correr el tesoro. Me han informado que te había piantado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren. Naipe marcado cuando ya es junao tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar?
Escuchamos a Carlos Gardel con un tango de Ángel Greco, Naipe Marcado.
Naipe Marcado con Carlos Gardel en el comienzo de nuestra segunda hora aquí en el Diario Nacional por la Radio Pública. A las 4:06 de la mañana, y ya está Mariano Massimino, que se suma a las huestes del Diario Nacional, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos, buen arranque de semana para todo el mundo.
Ahí la oyencia aplaudiendo a Sonia, la oyencia agradecido por este despertar tan delicado, tan mágico, el que te prodiga Sonia a esta hora de la mañana, tan mágica ella, tan cautivante, tan seductora, como cuando viene Mr. Coffee a traerte tu taza de café. Aparte con ese detalle, para Sonia rosado el vaso, para el conductor celeste. está todo bien delimitado para Mr. Coffee, en este momento, que claro, con este cafecito nos ayuda a despertarnos un poquito más como la audiencia. Y sabemos que es lunes, cuesta mucho levantarse. Bueno, vamos, vamos. Encendé el velador. Para eso te ponemos a Sonia, ahí en tu cabecita suena, retumba esa voz maravillosa que tiene Sonia para despertarte, para sugerirte que ha llegado el momento de tener que ir a laburar o tener que ir a estudiar, o quizás hacer los quehaceres de la casa muy tempranito porque tenés otras tareas que llevar a cabo, otros menesteres, ¿no? Bueno, lunes 19 de septiembre, semana 38, un buen vaso de agua para despertar, si no te lo tiras en la cabeza así te agarra un poquito de shock y te energizás, y hacer de este lunes el mejor lunes del mundo. Cuatro y ocho, anda levantándote, Sonia te va comentando cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 16 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 90% y esperamos una máxima de 21 grados hoy con lluvias aisladas en la madrugada y chaparrones a partir de la tarde.
Bueno, muy bien, así se viene la cosa, pero también vamos a tener una temperatura agradable más allá, digo, de las lluvias, de las probables lluvias que pueden generarse en el día de la fecha. 4 y 9, recordando también las líneas nacionales, Sonia querida.
Nuestro WhatsApp 11-3870-7485 y la línea nacional para dejar tu voz 0810-222-0870.
Una movilización histórica por los incendios en el Delta. El matutino página 12 compartió el acampe realizado en la cabecera del puente Rosario Victoria tras la movilización socioambiental más importante en la historia de la ciudad. Esto ocurrió durante el fin de semana en reclamo por la ley de humedales y en protesta por las quemas que contaminan toda la zona. Los protagonistas de la lucha, sus esperanzas y los objetivos en juego, vivimos dentro del apocalipsis, aseguran. Aníbal Fernández sobre el ataque a Cristina Kirchner. Lo más importante, dijo Aníbal, es seguir la pista del dinero. El ministro de Seguridad, que acompaña al presidente en esta gira por Estados Unidos, señaló que al seguir el dinero podemos encontrarnos con algo importante. No lo sabemos todavía. La presunción es que el negocio de los copitos no da para lo que está armado, insistió Aníbal en relación a la investigación por el intento de magnicidio en una conversación con medios en el avión presidencial. Es mucho más fácil cuando vos conquistás dónde está la plata. Al seguir el dinero podemos encontrarnos con algo importante, no lo sabemos todavía. La presunción es que el negocio de los copitos no da para lo que está armado, insiste Aníbal. En ese sentido, sobre la línea que vincula un financiamiento del Grupo Caputo a la agrupación Revolución Federal, el ministro asegura que es un elemento que la justicia tiene que evaluar. Como expresión suelta en sí misma, es muy densa, pero hasta que la justicia no diga algo, no puedo decir nada yo. Hay que esperar, señaló el ministro de Seguridad. Lo decíamos hace un ratito, Mauricio Macri tuvo definiciones en su canal, en La Nación Más Macri, definiciones del expresidente sobre el atentado tras el llamado al diálogo del gobierno. Para él es un grupito de loquitos. Es tan irresponsable Macri, es tan descarado, que dice que quienes intentaron el atentado forman parte de un grupito de loquitos. Como siempre, el expresidente restó toda gravedad política al atentado y hasta acusó al gobierno de cargarnos de resentimiento y más odio. Justamente ellos, ¿no? Hablan de que el gobierno carga de resentimiento. Justamente ellos, los de la oposición, que permanentemente, en todo este tiempo, desde el comienzo de la pandemia, han pregonado discurso de odio. Discurso de odio de la oposición que desembocó en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Justamente ellos hablan de odio. Ellos, que son los grandes generadores del odio, ¿sí? Hay intentos oficiales de tender puentes hacia Macri, pero hay una postura opositora que, la verdad, no se le mueve un pelo. Hay una indiferencia absoluta por parte de la oposición para charlar con el gobierno. Además, Macri llegó a decir, hace unos días, que él no tenía ningún problema de hablar con Cristina siempre con la Constitución en la mesa. Hay que decirle a Macri que él pisoteó la Constitución. ¿Sí? Hay que decir claramente que el señor Macri ha pisoteado la Constitución a lo largo de sus 4 años de gobierno. Que lo ha pisoteado de tal manera que puso a 2 jueces de la Corte por decreto. Los puso entrando por la ventana. Después sí consiguió el aval del Senado, pero los puso entrando por la ventana. Así que si hay alguien que pisoteó la Constitución Nacional y fue autoritario, en todo sentido fue el señor Macri. No solamente que genera odio Macri, sino que además pisotea la Constitución. Las dos cosas juntas. Y además hay una gran indiferencia de la oposición a querer charlar con el gobierno. Y cuando hay una oposición tan cerril, tan dura en muchos posicionamientos, es complicado el diálogo. Es complicado el diálogo. Y cuando además sabemos que parte de esa oposición defiende intereses foráneos. Poco le importa la patria a los miembros de la oposición o a una gran parte de esa oposición. 4:13 de la mañana en toda la República. A mí me da risa cuando Macri habla de la Constitución. Un tipo que la ha pisado, que la ha bastardeado, que la ha manchado, ¿sí? Que la ha aplastado. Su gobierno fue totalmente autoritario. ¿Dónde pasó de todo? Nos generó muchísima deuda, a 100 años, donde se lavó mucho dinero, donde se fugó mucho dinero, casi 100.000 millones de dólares, dejó al país en el infierno, echó miles y miles de trabajadores, intentó pulverizar los medios públicos. Todo eso hizo Macri. Todas esas maldades cargadas de odio hizo Macri. Además de perseguir dirigentes opositores, sindicalistas opositores y hasta del propio Cuño. Persiguió hasta sus propios conmilitones. Se dedicó a espiar ilegalmente a cada uno que de pronto no pensaba como él. O cualquier empresario que no siguiera los lineamientos de su política lo mandaba a espiar. O lo mandaba en cana. Con prisión preventiva, sin ser condenado, los mandaba en cana. Ese era Macri, quien pisoteó la Constitución. 4:14. Para Cristina, su defensa va a desnudar la farsa guionada de los fiscales. Atención, que hoy volvemos al tema de la causa Vialidad. Los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ari Liernovoy, expondrán su alegato final este lunes y mañana ante el Tribunal Oral número 2. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió el enlace para seguir en vivo el alegato de su abogado defensor en el marco de la causa Vialidad por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, por lo que la Fiscalía pidió condenarla a 12 años de prisión e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos. Mañana, por hoy, a partir de las 8, el doctor Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como Vialidad. Escuchá, dice Cristina, en el Twitter, escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Lo transmitirá Clarín y La Nación, escribió la exmandataria a través de Twitter. 4:16 de la mañana. Y sobre el atentado a Cristina Kirchner habló el periodista Raúl Tuni Colman. ¿Cómo avanza la causa? Dio detalles de la investigación alrededor de la causa que involucra a esta banda de terroristas, partícipes en el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. La palabra de Tuni Colman.
Sí, efectivamente eso es así. Es un grupito, por ahora, es sí. Un grupo de en el que se mezcla odio en general, sí. Odio al peronismo, antisemitismo, neonazismo, un poco de pornografía, prostitución, zoofilia, de todo. Y eso no quita que ese grupito pueda ser influido por alguien que además les pasó un poco de plata, no mucha, porque...
Contame eso, contame la línea de la plata y el grupo Caputo, ¿qué hay?
Es que, no, no, lo del grupo Caputo no, no me parece, honestamente.
¿No?
No, porque va para otro lado, va para Revolución Federal, que ajá, por ahora no vemos una relación estructural con este grupito.
Es casualidad, digamos, que Brenda se ha posteado la foto, que Revolución Federal la tenga Brenda en un videíto subido antes de del atentado y demás.
Brenda participó de la marcha esa de las antorchas, muy violenta, muy violenta, pero no se advierten hasta ahora. Ojo, hay que mantener los ojos y los oídos abiertos para ver a dónde conduce esta investigación. Digamos, es el mismo discurso, ese es un hecho objetivo, y ella participa en una marcha de Revolución Federal. Ahora, este grupo puede estar influido por alguien, y alguien le dio dinero. Te digo, primero vivían, digamos, en una pocilga, en un monoambiente, o sea, no se advierte que tengan grandes recursos.
No.
Y en la declaración de ayer de Carrizo, cuenta que Brenda, digamos, mantenía relaciones por dinero.
Uh-huh.
Incluso cuenta la anécdota de que va a mantener relaciones por dinero estando Fernando.
Uh-huh.
O sea, es un grupo en el que se mezcla todas las cosas deplorables, con niveles de violencia y de odio muy fuertes. Ahora, hay que encontrar el hilito hacia a ver si hay alguien o absorbieron el discurso de odio de la oposición.
Claro.
Yo no descarto,
Ahí está la palabra de Tuni Coleman. Dice Tuni, por ahora son un grupito en el que se mezcla el odio al peronismo, el antisemitismo, el neonazismo, la prostitución, la zoofilia. Esto no quita que puedan haber sido influenciados por alguien que les haya pasado plata, Expresó Tuni Coleman, llamó a tener los ojos abiertos para ver dónde conduce esta investigación. 4:19 de la mañana, cambiamos de tema. Alberto Fernández, recordemos, estuvo recorriendo la planta de Ford que tiene en Pacheco e instó a seguir apoyando a la industria como política central para generar empleo. El presidente Alberto Fernández instó a seguir apoyando a la industria como estrategia central para avanzar con la generación de empleo, al tiempo que destacó la necesidad del consenso entre sectores políticos, gremiales y empresarios. Alberto decía lo siguiente.
Esta no es una ley más, es una ley singular. Con Sergio dijimos, vamos a anunciar la promulgación en una terminal, en una fábrica de autos. Siempre he creído que la industria automotriz es una suerte de nave insignia de la industria argentina. Gran promotora de inversión, gran promotora de trabajo. Y aquí estamos, celebrando la promulgación y la puesta en marcha de esta nueva ley, que tiene propósito del que Sergio recién habló. ¿Ver de qué manera unimos esfuerzos? Los que invierten, los que trabajan y las que trabajan, y el Estado. ¿Cómo podemos hacer para, poniendo cada uno una parte, logremos estos resultados que acabo de mencionar? Porque la mejor Argentina es la Argentina que genera trabajo. La mejor Argentina es la Argentina que da trabajo. Y en verdad, en los tiempos que vivimos, nada hay más valioso que tener un lugar donde trabajar, ir a buscar el sustento diario para hoy sí y para su familia. Y tenemos que empecinarnos en lograr el resultado de seguir bajando, como lo estamos haciendo, los índices de desocupación que la Argentina tuvo. Hoy tenemos menos de la mitad de lo que recibimos por desocupación. No nos quedamos tranquilos. Necesitamos asegurar que cada argentino y que cada argentina tenga un lugar donde trabajar, donde encontrar su sustento diario. Y para que eso sea posible, seguir apoyando a la industria central.
La palabra del presidente de la República, que quiere encabezar un acto el viernes próximo pasado en la planta de la fábrica Ford, en la localidad bonaerense de Pacheco, en ocasión de la promulgación de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz, sector al que consideró una nave insignia de la Argentina. Vamos a otro tema, habló Gonzalo Atanasoff sobre la nulidad de concesiones. Hay una política de recuperar todo el patrimonio vial. El presidente de Corredores Viales Sociedad Anónima, empresa estatal conformada por el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional, dialogó acerca de la decisión de dejar sin efecto las concesiones de peajes en autopistas otorgadas por el gobierno de Macri a las empresas Ausol, la que maneja el acceso norte, y el grupo concesionario del oeste, que está a cargo de la autopista del oeste. Hay una política, dijo, de recuperar todo el patrimonio vial. Gonzalo Atanasoff.
A ver, sorpresivo, pero no tan sorpresivo. Hace 3 años, aproximadamente, desde que asumimos en la gestión, el 10 de diciembre del 2019, que se viene trabajando rigurosamente con auditorías dentro del Ministerio de Obras Públicas y terminó concluyendo con el dictamen de la Procuración del Tesoro. Sí fue sorpresivo, digamos, el momento en que se dio el anuncio del decreto, donde con mucha claridad, con mucha nitidez, se detecta que hubo un perjuicio patrimonial para el Estado Nacional. Se decreta la acción de lesividad y se le encomienda al Ministerio de Obras Públicas que pueda accionar judicialmente para declarar en la justicia, lógicamente, la nulidad de los contratos de concesión que fueron otorgados por el gobierno de Macri a las concesiones Ausol y GCO en el año 2018. Por un lado fue sorpresivo, sí puede ser sorpresivo, pero fueron 3 años de trabajo muy riguroso que se vienen haciendo dentro del Ministerio de Obras Públicas. A ver, ¿cuál es el disparador de todo esto? En el año 2018 Macri les reconoce una deuda a estas dos concesiones de 750 millones de dólares. Deuda que para nosotros, para el gobierno nacional, es sin sustento y no tiene registro ni ninguna acreditación. Es decir, Macri le dice, le estoy debiendo a ustedes, el Estado Nacional le está debiendo 750 millones de dólares. Y las concesiones le dicen, ¿cómo me lo va a pagar? Bueno, yo le extiendo la concesión del año 2020 al año 2030. Pero no solo eso, sino que también le vamos a agregar un interés en dólares del 8% anual. Es decir, que cada vez que el Estado se retrasaba en el pago, el concepto adeudado pasaba a formar ese 8% parte de capital. Entonces, de los 750 millones de dólares que debíamos todos los argentinos y las argentinas por ese contrato, pasó a ser 1.160 millones de dólares. Pero no termina ahí, sino que las concesiones le dicen, bueno, pero no vamos a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces Macri le dice, bueno, estos concesionarios tienen que estar libres del impuesto a las ganancias. Entonces, debe ser abonado a través de las tarifas. Entonces, la suma asciende a casi 2.000 millones de dólares. ¿Y cómo se iba a pagar? Se iba a pagar a través de un plan tarifario que presentaron las empresas.
Ahí está la palabra de Gonzalo Atanasoff, presidente de Corredores Viales Sociedad Anónima. Explicó que la decisión es producto de un riguroso trabajo que desde hace 3 años se lleva adelante en el Ministerio de Obras Públicas con rigurosas auditorías que demuestran el perjuicio patrimonial para el Estado Nacional. 4:26 de la mañana habló el ministro de Educación de la provincia, o el director de Dirección General de Escuela y Cultura de la provincia, Alberto Stanislao Scilione, sobre aperturas y remodelaciones. Hemos hecho intervenciones en más de 400 escuelas, destacó la inauguración de 104 establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires y el plan de infraestructura. Alberto Scilione.
Pilar también ha tenido un gran desarrollo, primero porque tenía una enorme necesidad de escuelas. Es uno de los distritos, aunque no parezca, ¿no?, porque tiene una parte más de mayor desahogo económico, pero tiene también, tenía necesidad. Van a ser 11 escuelas, de las cuales inauguramos 9, y es como usted dice, hemos inaugurado 104 escuelas, la semana pasada las dos últimas con el gobernador, el lunes en Avellaneda, esta semana. Y tenemos más de 120 también en construcción. La provincia de Buenos Aires, Claudio, venía con una gran necesidad de edificios educativos, todavía tenemos que seguir trabajando mucho, tenemos un plan de 6 años hasta el 2027 con la gestión del gobernador, o por lo menos proyectado, quiero decir, ¿no? Y en ese plan la infraestructura está en un lugar central, había mucha carencia y estamos trabajando mucho para que eso sea así. Junto con esto hemos hecho intervenciones muy, muy grandes en 400 escuelas más. Cuando digo intervenciones grandes, digo remodelar 18 aulas, 20, 22 de escuelas muy emblemáticas de los distritos. Y después tenemos otras 5.000 obras más, obras menores pero importantes, cubiertas de techos, sanitarios.
Ahí está la palabra del director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Stanislao Scilioni. Habló Natalia Suazo con LRA42, Nacional Gualeguaychú, es consultor en política y tecnología para la UNESCO, señalando que la libertad de expresión no es un absoluto y tiene límites. Suazo hizo referencia al atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los debates en torno a los llamados discursos de odio, la libertad de expresión y la violencia política. La palabra de Natalia Suazo.
Esa orientación, ese encuadre, digamos, de discurso de odio lo planteó a las pocas horas del atentado el presidente Alberto Fernández, que dijo, bueno, esto es producto de discursos de odio construidos desde los medios. Mucho también se responsabilizó a las redes sociales y es como un atajo que se suele tomar. Perdón el ruido, pero estoy en el auto, digamos, asentada en el auto. Y es como un atajo que se suele tomar, este de responsabilizar a los otros, ¿no? Como que el odio siempre está en los otros. No lo digo solamente por Alberto Fernández, pero esto es muy propio de las épocas de polarización, de fenómenos como la polarización y estos fenómenos donde nos dividimos mucho, pero siempre encontramos que el que odia es el otro, ¿no? Que la violencia está en el que está enfrente, y esos fenómenos de endogamia, también la endogamia como proceso por los cuales nos encerramos mucho, ¿no? No solo políticamente, sino también está estudiándose que estamos más encerrados también religiosamente, ideológicamente, en distintos aspectos, pero que también las identidades se van cerrando. Y esto no significa que ciertos factores, digamos, macro, que tienen que ver con, por ejemplo, las redes sociales, digamos, la cuestión de cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Que esto de que cada uno ve una cosa distinta cuando antes veíamos, por ejemplo, un mismo programa de televisión y al otro día podíamos comentar sobre el mismo programa y hoy cada uno ve lo propio y entonces termina teniendo una red muy parecida, ¿no? A lo que uno piensa, no influyan. Creo que, y lo que pienso, es que hay que ir un poquito más allá y reflexionar en que, digamos, las divisiones, la polarización, está en la sociedad y se refleja en la opinión pública, ¿no? Se refleja en las redes, se refleja en los medios, y que lo que sucedió ese jueves a la noche fue claramente un acto, un hecho de violencia, y que todos los días sí estamos en situaciones de violencia, pero no todo, digamos, no todo lo que se dice es un discurso de odio. Podemos tipificarlo, ahora si querés podemos hablar de eso. No todo lo que se dice es un discurso de odio, no todo lo que no nos gusta es un discurso de odio, digamos, no todo lo que no es amor es odio, porque si no podemos caer en una simplificación en la cual todo lo malo va a ser odio. Y eso también es muy negativo porque nos lleva, y en general eso lleva a que estas situaciones tienen salidas muy punitivistas, ¿no? Como que tenemos que hacer leyes o que penalizar a todo lo que no nos gusta, y eso también es peligroso.
Ahí está la palabra de Natalia Suazo, sobre los discursos de odio, la libertad de expresión, los límites y la violencia política. A propósito de violencia política, hoy el doctor Dalbón, abogado de Cristina y de Alberto, se refirió a un chiste de Nick, que la verdad, el tipo ya ha pasado todos los límites. Nick, Christian Bonick, Nick, ha pasado todos los límites. Porque, dice Dalbón, publicó un chiste faltándole el respeto a la presidenta del Senado y al presidente de la Nación. Chiste de muy mal gusto. Yo te diría que es como representa una instigación a la violencia, al odio. Entonces, Dalbón, a propósito del chiste de Nick, que es de muy mal gusto, no voy a comentarlo, dice, en todo caso búsquenlo, dice Dalbón, esto no es chiste, por tal motivo, en nombre propio, falta de un fiscal, iniciaré la denuncia correspondiente. Basta de faltarle el respeto gratuitamente al presidente Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Espero nos acompañen los organismos de derechos humanos, @Pietragala ahora, ¿sí? Lo que está pidiendo Dalbón es que los acompañen en esta denuncia los organismos de derechos humanos y que va él a presentar una denuncia penal correspondiente contra este descarado de Nick, de Christian Bonick, que ya creo, me parece que a esta altura está pasando todos los límites, ¿sí? Es decir, están cruzando una línea muy dolorosa, una línea muy terrible. Y a veces hasta da la impresión de que quisieran ser representados Bonick, ¿no? Nick. Parece que Nick le encantaría estar representado o ser representado por algún milico, con bigote. ¿Es eso lo que busca Nick? ¿De ser representado por un milico con bigote? ¿Sos tan gorila, Nick? ¿Sos tan gorila? Pasaste todos los límites. Con el chiste de hoy pasaste todos los límites. Y está bien Dalbón que presente una denuncia penal contra este señor que no puede disimular su odio hacia la figura del presidente y de la vicepresidenta. No lo puede disimular. Pasó todos los límites, Nick. En la democracia cualquiera puede opinar, cualquiera puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero no faltarle el respeto. Y lo que has hecho vos, Nick, es faltarle el respeto a la investidura del presidente y a la investidura de la vicepresidenta. Vicepresidenta, pasaste todos los límites. Pasaste todos los límites de la libertad de expresión. Sos un verdadero instigador al odio, Nick. Sos un golpista. 4:34.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Vamos a actualizar los datos del tiempo, querida Sonia.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo parcialmente nublado, 16 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 89% y esperamos, Claudio, una máxima de 21 grados hoy, con lluvias en las primeras horas y chaparrones a partir de la tarde. El dato para nuestro amigo Ramón Adán Palacios, en Tartagal, provincia de Salta. El cielo está algo nublado, la temperatura es de 25 grados 8 décimas. 31% la humedad y para hoy en Tartagal se anuncia una máxima de 27 grados.
¿25.8 ahora en Tartagal?
Sí, señor.
Oh, qué lo tiró, Mamita, temperatura de verano, Temperatura de verano. Bueno, un abrazo a Ramón Adán. Ahora vamos con los llamaditos en un ratito, recordando el chat nacional, Sonia.
11-3-870-74-85.
Liliana Fellner, vicepresidenta del PJ Provincial, habló de la iniciativa de reforma parcial de la Constitución ideada por el gobernador Morales, señalando que de ninguna manera es momento de presentar una reforma. El diálogo de Liliana Fellner con LRA 22, Nacional Jujuy.
Por un lado, sí, sorpresa, porque creo que de ninguna manera es momento de presentar una reforma de la Constitución. Aunque la verdad que sí, esta Constitución merece ser modernizada de acuerdo a los tiempos y a los avances que ha habido en toda la materia legislativa y en el cual a reconocer determinados derechos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, para concluir, la verdad es que el momento no es el oportuno, no es el adecuado, porque toda la sociedad, ¿no es cierto?, está viviendo situaciones económicas, sociales y políticas muy especiales. No solo en la Argentina, sino también en este Jujuy. Recién escuchaba la nota que ustedes estaban haciendo. Y segundo, una reforma sí, pero no en este momento.
Ahí está la palabra de Liliana Fellner, vicepresidenta del PJ local. Radio Nacional Córdoba dialogó con el integrante de la Unión Cultural Armenia, Emilio Lomlomdian, señalando que es una situación muy compleja la que está pasando el pueblo armenio. Recordemos que desde hace algunos días Azerbaiyán ha desplegado un ataque militar a gran escala contra Armenia. Eduardo Lomlomdian, conductor del programa La Voz Armenia, sostuvo que es una situación muy compleja la que está atravesando el pueblo armenio, ya que en la madrugada del 13 de septiembre comenzó el ataque contra territorio armenio. La palabra de Lomlomdian.
Sí, la verdad que es una situación muy compleja que está atravesando el pueblo armenio, y es por eso que hoy nos estamos movilizando a la Cancillería para que se exprese de manera contundente como tiene que hacerlo. Bueno, esto, a ver, en estos últimos dos días, el 13 de septiembre, a la madrugada del 13 de septiembre, hora de Armenia, comenzó el ataque contra Armenia, contra lo que son varias, cuatro regiones de Armenia del suroeste. Eso fue lo que sucedió, pero antes, dos años antes, había comenzado la guerra de Artsaj, que es otro territorio, ese sí que es un territorio en disputa con Azerbaiyán, porque ahí la mayoría del pueblo que lo habita es armenio y quiere ejercer su derecho a la autodeterminación hace ya 30 años, como lo premeditaba la Constitución de la Unión Soviética, pero bueno, ahí es un enclave que está en conflicto. Y ahora lo que sucedió es directamente sobre el territorio soberano de Armenia, que es lo que agrava aún más la situación. Azerbaiyán está enmarcado este ataque en lo que es un plan, lo que nosotros denunciamos, un plan neotomano con las ideas panturquistas de unir a los que serían los estados túrquicos, Turquía y Azerbaiyán, y que tiene como objetivo correr de toda esa región al pueblo armenio, y no solo al pueblo armenio, sino a otros pueblos de la región, como pueden ser los kurdos, los yezidíes, los griegos pónticos, los asirios. Si uno se fija el expansionismo del Estado turco en alianza con el Estado azerbaiyano, abarca toda la región. Entonces, bueno, es un poco tiene que ver con eso, y también tiene otras cuestiones más particulares del contexto que estamos viviendo político, geopolítico.
Ahí está la palabra del representante de la Unión Cultural Armenia, Emiliano Lomlomdian, dialogando con Radio Nacional Córdoba, señalando que es una situación muy compleja la que está atravesando el pueblo armenio contra Azerbaiyán. 4:40 de la mañana en toda la República Argentina. En un ratito vamos a escuchar al escritor Jorge Nedich, que es autor de diferentes novelas, tales como La extraña soledad de los gitanos, Ursari y El aliento negro de los romaníes, publicación, con la que fue finalista del Premio Planeta en El País. Habló de la comunidad gitana, Nedich, de la cual es parte, señalando: los gitanos queremos vivir libremente con nuestra cultura. En un ratito lo vamos a escuchar aquí por la radio pública. 4:40. Escuchando Tacatanga, Jovim Jazz, Mario Atnet, Ricardo Silveira y un extraordinario grupo de enormes y talentosos músicos brasileños. Sonia querida, te escucho.
Vamos a saludar a quienes nos han enviado sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Claudio querido, por ejemplo, Mabel, que nos escribe desde Salta. Buen día, querida Sonia, Claudio. Aunque no escribamos de manera permanente, estamos siempre escuchándolos desde Campo Quijano. Que tengan una hermosa semana, Mabel y Luis, nuestros amigos salteños, así que un abrazo bien fuerte.
Abrazo a esa pareja hermosa.
Qué alegría leerlos. Antonio, nuestro amigo de Caseros, por aquí nos dice: repugnan los labios de los impíos cuando se atreven a besar la cruz del rosario como Checolatz, o cuando, habiéndola perjurado, mienten con la Constitución sobre la mesa como MM. Gracias por leerme, como siempre. Antonio, un abrazo bien fuerte también para vos. Buongiorno, carissimi, Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional, a todos, el mejor lunes del mundo, en el día de San Genaro. Fortísimo abrazo, dice Salvatrice de San Martín de los Andes.
Salvatrice, bel bacio.
Bueno, por supuesto también, saludos a todos los genaros en su día.
Sí, por favor.
Hola amigo y compañero Claudio, Sonia, Radio Nacional, Guillermo desde el forzudo Lavalle, en el norte de Mendoza, los saludo y me sumo desde el desierto de Lavalle, esperando las tan necesarias lluvias. Este pueblo está ubicado aproximadamente donde se juntan las tres provincias cuyanas y donde se comen los mejores chivos de Mendoza. La verdad son nuestra compañía en estos solitarios y alejados parajes, con caminos impasables, con falta de agua y pastura para los animales. Qué bueno es escuchar radio con locución en vivo y no solo con música grabada. Aguante Cristina, por aquí estamos todos con ella. Guillermo, nuestro amigo de la Valle, en la provincia de Mendoza entonces.
Bueno, lo sumamos ya a nuestro libro de actas, Guillermo. Gracias por el saludo, por el comentario y por la compañía.
Gracias, Guillermo, que además saluda a los camaradas y compañeros del BIM 3, clase 62, que combatieron en la isla Borbón de Malvinas.
Bien.
Hugo de Mercedes, buenas madrugadas para todos, nos dice por aquí. Olga de General Pacheco, buenos días al dúo madrugador. Además de la música, nos deleitamos con sus vivencias. Por ejemplo, el recital de César Banana Pueyrredón, la dedicatoria a esa pareja. Gracias.
La dedicatoria, el pedido de amor del tipo que se incorpora ante la novia.
Tremendo, lo famoso que se hizo
y,
Javier.
Y Banana lo focalizó y mandó la luz ahí. Qué bárbaro,
sí,
Banana.
Y les dedicó un tema, nada más.
Impresionante, nada más. Banana.
Beso a Olga, nuestra amiga de General Pacheco, siempre tan atenta. Hola, feliz comienzo de semana por aquí, nos dice Ariel, nuestro compañero de Lugones, en la provincia de Santiago del Estero.
Muy bien, muy bien.
Walter de San Cristóbal, buen día Diario Nacional, feliz comienzo de semana con toda la energía del cosmos. Estamos aquí arrancando una nueva semana juntos. Saludos a toda la oyentada. Walter, abrazo bien fuerte, gracias por acompañarnos como siempre. Hola queridos Sonia y Claudio, que no nos amedrenten estos violentos odiadores. Sintámonos orgullosos de ser peronistas. Feliz inicio de semana a nuestros compañeros del Diario Nacional. Besitos, dice Guillermina desde Córdoba.
Por supuesto, Guillermina, un abrazo grande, un abrazo grandote. Por supuesto, vamos a estar atentos a todo, Guillermina.
Buen día, Sonia, Claudio. Alegría de escucharlos y acompañarme con Radio Nacional. Buena semana y bendiciones para todos, dice Alberto de Malargüe y Ramón Palacios desde Tartagal. Agradece que hayamos comentado cuál es el clima en Tartagal. Saludos y un beso grande.
Abrazo grandote. A propósito de los dichos de Macri, ¿no? Ahí con este señor, uno de los bufones de La Nación más Macri, que dijo Macri que fue algo individual, el atentado a Cristina fue algo individual de un grupo de loquitos, estaría bueno que un fiscal lo llame a declarar, ¿sí? A Macri. Claro, si vos decís que quienes atentaron contra Cristina forman parte de una manga de un grupo de loquitos, bueno, ya un fiscal tendría que citarlo a declarar a Macri para pedirle cómo puede afirmar eso y para, además, requerirle qué es lo que sabe Macri, qué es lo que sabe detrás de todo este atentado. No, porque si vos decís un grupo de loquitos, algo sabés, Macri. Entonces ya un fiscal tendría que estar llamándolo, convocándolo, ¿sí? Para pedirle declaración, indagatoria, una declaración indagatoria de Macri. ¿Cómo puede afirmar eso, que es un grupo de loquitos, y qué sabe de ese grupo de loquitos, no? En fin, son cosas que a uno se le ocurre en el momento, vivo 4.46. En la República Argentina, ay Macri, pisoteaste la Constitución y sos generador de odio y todavía tenés el tupé de hacer propiedad transitiva a otro sector. Vos generás el odio con tus declaraciones y con tus irresponsabilidades cuando hablas. Bien, vamos, no, bien no, mal Macri, mal Macri. 4:47, Sonia, ahora con otra vuelta musical. ¿Vamos a pasar la frontera o no?
Sí, señor. Música del mundo en este segmento del Diario Nacional. Nos vamos a Puerto Rico. Desde allí vamos a ubicar a este grupo de salsa y de baladas románticas con una canción del panameño Omar Alfano, uno de los principales compositores de la música latina. Son los Son by Four con A Puro Dolor.
Este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Pocho Roch, uno de los más prolíficos autores correntinos y de la música del chamamé, la chamarrita, escribió un montón de canciones y, por supuesto, siempre fue muy admiradas sus obras por Mercedes Sosa. Pueblero de Aceite es una de esas. Y con la producción del Chango Farías Gómez nació esta versión que produjo Pelo Aprile para todos nosotros.
Thank you.
de allá y te, donde la noche por Yahú no tiene pena, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de allá y te, de allá y te, calles de tierra, tacuaral y enredadera, pues con un niño juegan la chanta en la vereda. Pueblero de allá y te, de allá y te, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te. Recuesta en las palmeras para morir si acajata naranjalera, descalza en el arena y allá y te, donde el invierno tiene un frío de la pacha, donde el verano se retuerce de espinillas, de caña y de sapuca, de allá y te, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te, pueblero de allá y te, pueblero.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buenos días, Claudio y Sonia, qué hermoso día con ustedes acompañándonos. Bueno, quería decirles de que los felicito y escuché el discurso de ese amarillo y realmente tremendamente caradura. Todo lo que no hace, dice, ¿por qué no hicieron nada en dos años y medio? ¿Y por qué se endeudan? ¿Por qué van allá? ¿Y por qué decretaron feriado ese día? No tienen vergüenza.
Buenas noches, Claudio y Sonia. Hoy llegamos temprano al correo, así que puedo llamar, ya estamos cargando y nos vamos, ya no, después no tenemos más señal. Quería decirte, Sonia, mi abuelo fue trabajó en el Club Gimnasia y Esgrima, era el utilero, un don Ángel Terán. Y mi papá era de Gimnasia y Esgrima, ya no lo tengo, pero debe estar contento desde el cielo, así que...
SAF de Tafí Viejo. El sábado concluyó la última noche de la 50 edición del Festival Nacional del Limón. Todo fue amor. Pregunté por qué no había problema, por qué no había odio. Resulta que había un portero en la puerta que preguntaba como Alejandro Apo, ¡identifíquense! Y decían, no soy del PRO, no existía el odio.
Veterano, buen día, hermano del programa. Te habla Julio César Cárdenas de Cruz. Con respecto al accionar también de Agustín Rossi, el ministro de Seguridad, es muy lento, muy lento. No digo que tiene que salir como una cacería de brujas, pero tiene que ser contundente esto. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Estamos frente a un monstruo y queremos pelearlo con un palillo. No, hermanos. Fuerza, rapidez, contundencia.
Bueno, quería decirle a Claudio Orellana, ¿para qué lo van a llamar si nunca se presenta? Es tan sinvergüenza, nunca se va a presentar aunque lo llamen, Claudio. Eso, ponerle la firma. Igual que Pepín Pescador, más Pepín, que está en Uruguay, no tienen vergüenza. Y todos los, la mayoría lo saben y lo apañan, o se hacen los oídos sordos y ciegos. No digo...
Así teníamos a Olga de General Pacheco, a Hugo Asás de Tafí Viejo en Tucumán, a Julio César Cano de Godoy Cruz en Mendoza, a la compañera que nos contaba de su abuelo, de su papá, de Gimnasia y Esgrima La Plata. Muchísimas gracias por el recuerdo.
Muchas gracias, a todos los compañeros. Ahí, mirá, fue utilero el padre, ¿no? Creo que el padre fue utilero de Gimnasia y Esgrima La Plata. Y dice que desde el cielo debe estar contento. Bueno, sí, seguramente, seguramente, por algún lugar debe estar. Un abrazo grande a todos los compañeros, compañeras que se comunican a través del Diario Nacional. Ya a la segunda hora, en un ratito, vamos a estar repasando distintos conceptos vertidos, en este caso por Hernán Lecher, haciendo un análisis macroeconómico de la economía nacional en lo que resta de este año 2022. La palabra de José Manuel Ubeira, asegurando que Carrizo tiene características de organizador. Está hablando del último detenido en la causa por intento de magnicidio contra la expresidenta Gabriel Nicolás Carrizo. También la entrevista a Beto Azurey. La política no está pasando por los políticos, pasa por otro lado, dijo el cantante, publicista y periodista Luis Alberto Beto Azurey. En un ratito nomás, aquí, en la Radio Pública, en el Diario Nacional, ya estamos a segundos de cumplimentar con la segunda hora de nuestra emisión. Las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La justicia rechazó el pedido de excarcelación del jefe de la banda de Los Copitos. La medida la tomó la jueza federal María Eugenia Capuchetti tras considerar que la liberación del imputado podía poner en riesgo la investigación. Carrizo está acusado de haber tomado parte, prestando su acuerdo y cooperación con Fernando Andrés Abac Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Mariel Díaz en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Fernández. El Senado estudia un proyecto de ley contra la adopción ilegal. Tipifica el delito de compra-venta de niños, niñas y adolescentes en el Código Penal con el objeto de combatir la adopción ilegal, para lo cual establece penas de entre 5 y 15 años de prisión efectiva. La presentación oficial del proyecto se realizó esta semana en un acto del que participaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Justicia Martín Soria.
Deportes. Automovilismo nacional, hablamos de la máxima categoría de nuestro país, hablamos del turismo carretera. Se corrió en San Luis, en el Autódromo Potrero de Funes, comenzó la Copa de Oro y tuvo a Mariano Werner como ganador. Lo escoltaron Ursera y Mangoni, ambos accedieron al podio y detrás Castellano y Esteban Gini. Sobre el cierre, Agustín Canapino tuvo un gran avance que lo dejó en el puesto 21 y lo devolvió a la cima de la Copa de Oro. La definición del campeonato, Agustín Canapino, 54.5, José Manuel Urcera, 50, Mariano Werner, 47, Santiago Mangoni, 46.5, Leo Pernía, 39, Esteban Gini, 35, Jonathan Castellano, 34.5. La próxima fecha será el 9 de octubre en el Autódromo de Comodoro Rivadavia. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja la temperatura es de 11 grados 8 décimos, 67 es el porcentaje de la humedad, del cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 16 grados 3 décimos, humedad 89%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Qatar 2022 por Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Tarde o temprano vas a encontrar una ilusión y un camino olvidado. Abrirá tu corazón y leerán tus poesías. Vas a sentir que la energía de tu voz los va a despertar. Yo sé que algún día los hombres van a dar su amor sin que nadie lo pida. Como el sol nos da calor y podremos ser libres de la rutina, del hastío y del dolor y la solemnidad. Y así será. Algún día será verdad. La mentira se esfumará. Más entre todos los cantos que buscan la luz que alumbra en la soledad. Gracias a Dios, y será diferente. Pronto la paz estallará y una vez para siempre todos los muros se derrumbarán y crecerá el trigo sobre las armas que ya nadie. Nunca jamás, y así será. Algún día será verdad. La mentira se esfumará. Así será. Temprano, todas las manos se unirán.
Año 1990, canción que le dio nombre al disco de aquel año. César Banana, Pueyrredón, abriendo la hora en el Diario Nacional con Tarde o Temprano.
Tarde o Temprano, se inicia ya la última parte de nuestro Diario Nacional con César Banana, Pueyrredón, nada más ni nada menos, que en pocos días estará también aquí, aquí muy cerquita de la radio pública, brindando un concierto como fue exitoso el de La Plata, el sábado próximo pasado, ¿verdad?
Así es.
Sábado por la noche. Muy bien, 5 y 8 de la mañana, y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro que sí, arriba todo el mundo, buen día, bienvenidas, bienvenidos, llegó el lunes y arrancamos juntos la semana.
Así comenzamos esta tercera hora del Diario Nacional con esta explosión de vida, con esta explosión musical. Vamos, arriba los corazones, que comienza una nueva semana. Con toda la fuerza, con todo el amor, con toda la dedicación, vamos a salir a la vida. Es lunes. Yo sé que cuesta un poquito, pero es cuestión de levantarse, tomar coraje y arriba. Madrugada agradable para que empieces a menearte. Para que de alguna manera empieces a transpirar la camiseta. Ha comenzado la semana, arriba. Hoy 10 de la mañana, 5 y 10 de la mañana, y Sonia te va a estar comentando cómo está el tiempo en la capital federal de los argentinos y alrededores.
Arrancamos esta jornada con cielo parcialmente nublado, 16 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 89%, la presión 1009.4 hectopascales, el viento proviene del oeste a 7 kilómetros en la hora, y para hoy se habla de una máxima de 21 grados con lluvias aisladas y algunos chaparrones a partir de la tarde.
A partir de la tarde, atento entonces, pero vamos a tener una temperatura más que agradable en el comienzo de esta semana, 38. Y como hacemos habitualmente a esta hora, el calendario de pagos.
Hoy lunes 19 de septiembre, ANSES abona jubilaciones con haberes que no superen los 48.729 pesos a titulares con documentos terminados en 7. También se paga la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo a quienes tengan documentos terminados en 7 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 6.
Perfecto, 5 y 11 de la mañana en toda la República Argentina. 5 y 11 de la mañana, ahí tenemos más Chucho. Iniciamos el lunes con la fuerza de la música y la fuerza del amor. ¡Ahí se viene! Cinco y doce, y ahora se viene el hombre de Relatores Pasión Nacional para hacer la síntesis deportiva. Ahí llega Gustavo Gerr. En el aire, Gustavo, buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días, y vamos a repasar el fútbol de la primera división, lo que dejó la fecha en el día de ayer. La victoria de Tigre 2-0 ante Vélez, ganó River con gol de Mamana 1-0 ante San Lorenzo. En el nuevo gasómetro, el clásico del sur fue para Lanús, 2-1 ante Banfield, Cabral y Orozco para el conjunto de Kudelka, Chávez para el taladro, Talleres 2, Colón 0, Garro por 2, y Platense cayó de local con Racing. 1-0, gol de Romero. Y atención, porque podemos decir que Racing pelea el campeonato. Esta victoria importantísima lo ubica a la Academia a 2 puntos de Gimnasia, a 1 de Atlético Tucumán y a 1 de Boca. Gimnasia 36, Atlético Tucumán 35, al igual que Boca. Racing 34, Huracán 33, River 32 con esta victoria. Y hoy tenemos muchos partidos, algunos destacados, importantes. 16:30 Arsenal Aldo Civi, 19:00 Unión Independiente y mismo horario para Boca, que recibe a Huracán en un duelo importantísimo. Más allá de la historia adversa que tiene Huracán en el partido contra Boca y más en la Bombonera, el último partido que se enfrentaron en la Bombonera fue victoria para el Globo. Anecdótico nomás, pero para destacar. Argentinos 21:30 recibe Atlético Tucumán y 9:30 de la noche Estudiantes Defensa y Justicia. Todo transmisión de Relatores Pasión Nacional. El martes a las 18, Patronato Central y Central Córdoba de Santiago del Estero Gimnasia. Así que hoy se van a jugar partidos importantes, destacados como Boca Huracán y Argentinos Atlético Tucumán, pensando en la punta. Pero hay que destacar la victoria de Racing, que de esta manera se prende y que consigue una victoria importante. En la Primera B Nacional ganó Instituto 4-0 ante Flandria, y de esta manera también el campeonato de la Primera Nacional tiene a alguien que se cortó, como Belgrano, con 67, quedan 3 partidos por disputarse, y Belgrano que juega hoy a las 21:30, con lo cual Belgrano está en un puño, tiene el ascenso. Hoy 21:30 juega Belgrano frente a Defensor de Belgrano, a las 3 de la tarde Riestra frente a Brown de Adrogué. Así que Belgrano que juega hoy con 67, Instituto que ganó con 62, 5 la diferencia, San Martín de Tucumán 59, Gimnasia de Mendoza 58. Hay que destacar la victoria del PSG con un gol de Messi, y estamos hablando de que Leo está en un gran momento pensando en el Mundial que se viene. Hay que destacar que la Juventus perdió y Di María fue expulsado, perdió 1-0 con Monza. El calcio italiano está interesante porque Udinese le ganó 3-1 al Inter, y de esta manera Udinese quedó a un punto de los líderes, que son Napoli y Atalanta. Y en el Napoli hizo un gol que le dio la victoria Giovanni Simeone en la visita del Napoli al Milan, 2-1. El segundo gol, el gol de la victoria, lo hizo Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, pero no hay que decir el hijo del Cholo, porque realmente Simeone, Giovanni, ha hecho una carrera tremenda en la Argentina y en Europa. Así que el Napoli primero con 17, al igual que la Atalanta, y Udinese con 16. Atrás los pesos pesados, Milan, Roma, Inter, Juventus. Así que está el torneo italiano, el calcio italiano. Toda esta información deportiva, Claudio, y hoy grandes partidos. Abrazo grande.
Abrazo grande, querido Gustavo Gert. Te espero mañana para seguir comentando la fecha, sigue la fecha del fútbol, hoy con varios partidos, y finaliza mañana con el encuentro entre Central Córdoba, Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima de La Plata, 5:17. Estamos, seguimos con más títulos en el Diario Nacional. La palabra de José Manuel Ubeira, quien aseguró que Carrizo tiene características de organizador. El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el doctor José Manuel Ubeira, consideró que el último detenido en la causa por intento de magnicidio, Gabriel Nicolás Carrizo, tiene características de organizador y aseguró que la preocupación principal de la querella es quién los financia y por qué su abogado tiene conexiones con la Embajada de los Estados Unidos. Recordemos que la justicia rechazó el pedido de excarcelación de Gabriel Nicolás Carrizo, el cuarto detenido en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y referente del grupo conocido como la Banda de los Copitos, informaron fuentes judiciales. La medida que se adoptó en el fin de semana y trascendió en las últimas horas la tomó la jueza federal Capuchetti tras considerar que la liberación del imputado podía poner en riesgo la investigación, tal como habían opinado el fiscal Carlos Rívolo y la querella que encabeza José Manuel Ubeira. Confirmado, van a investigar a Revolución Federal por el atentado contra Cristina Kirchner. Analizan distintos mensajes donde integrantes de la agrupación realizaron amenazas e incitaciones a cometer delitos. La justicia investigará la vinculación de la agrupación Revolución Federal con el atentado contra Cristina Kirchner. La decisión surge luego que se conocieran distintos audios donde los referentes del espacio hablaban de matar a la vicepresidenta, entre otros integrantes del gobierno. El juez Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Polichita, le remitió la causa que investiga el accionar de la agrupación que organizó distintas movilizaciones violentas en contra del gobierno al juzgado federal número 5 de María Eugenia Capuchetti, y propuso realizar una investigación conjunta sobre la violencia propuesta por Revolución Federal con lo que fue el intento de asesinar a Cristina Kirchner. ¿Sí? Otro de los temas, para Macri el atentado contra Cristina lo organizó un grupito de loquitos en declaraciones televisivas. Macri desestimando la hipótesis de que el ataque haya sido orquestado políticamente. Bueno, Macri debe saber algo, yo lo decía hace un ratito, esperemos que algún fiscal lo cite, a ver qué sabe de Macri, qué es lo que sabe Macri, por qué dijo esto Macri, si ya que él desestima la hipótesis que el ataque haya sido orquestado políticamente, porque algo debe saber. No se puede ser tan irresponsable, Macri, no se puede ser tan irresponsable. Palabras de Macri a su canal, a La Nación más Macri. Alberto ya se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, iniciando su agenda en Nueva York, y se reúne con la directora del Fondo Monetario Internacional. El presidente se encuentra con Kristalina Georgieva. Al mediodía más tarde participará de un seminario organizado por la CAF y encabezará el acto de inauguración de una muestra fotográfica en el consulado. Con vientos de 140 kilómetros por hora, el huracán Fiona tocó tierra y provocó un apagón general en Puerto Rico que se prepara para lo peor. COVID-19 en Argentina, reporte oficial, los casos bajaron más de un 20% en los últimos 20 días. En Quilmes vandalizaron un mural de la Noche de los Lápices con insultos y pintura. Mayra Mendoza, la intendenta quilmeña, mostró las imágenes y repudió los hechos. Vemos cómo los discursos de odio llevan únicamente a más violencia, dijo la jefa comunal. Una vez más, vemos cómo los discursos del odio llevan únicamente a más violencia, aseguró la intendenta. Y muestra fotos de cómo amaneció el mural en Quilmes, que representa un homenaje a la lucha e historia de los jóvenes desaparecidos en la trágica y oscura y violenta Noche de los Lápices del 16 de septiembre de 1976. Nuestro repudio a estos hechos vandálicos que tuvieron lugar en la localidad de Quilmes. Hechos vandálicos con una carga de odio ilimitada por parte de estos violentos, por parte de estos violentos que vandalizaron un mural de la trágica Noche de los Lápices. 5:21, vamos a escuchar a Rodolfo Taylade, diputado nacional, quien dijo que a 15 días del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner tendría que haber más resultados.
Y la verdad que todavía es difícil de decir eso porque, bueno, más allá de las dificultades que tenemos los que no tenemos acceso a la causa y que solo sabemos las novedades a través de las novedades periodísticas, digamos. Sí. En ese marco yo creo que todavía lo importante no está. Lo importante tiene que ver con los autores ideológicos y los que financiaron a esta estructura que cometió el atentado. Y en ese sentido parece que no hay demasiada voluntad de encontrar esos vínculos, porque a 2 semanas del hecho, recién ahora, hace 2 días, cayó el que claramente parecía el jefe de la banda de entrada, ¿no? De esta estructura que fue la que intervino en la parte final de todo esto, que es en el disparo. Ahora, hay todo un sustrato detrás, y no solamente ideológico, sino seguramente logístico, financiero, que por ahora no hay ni siquiera una línea de investigación, al parecer. De hecho, no se menciona absolutamente nada de eso en el fallo de la jueza que resuelve el procesamiento de los 2 detenidos. No se hace ninguna mención a eso, y tampoco se hace mención a las características terroristas de todo esto que está pasando, ¿no? Está por ahora encapsulado en un intento de homicidio, y la verdad que ahí me parece que hay una clara deficiencia del juzgado y de la fiscalía de ver esto como algo que me parece que tiene que ver con el intento de homicidio como algo, que terminó de ejecutar algo mucho más grande, mucho más denso, y que me parece que también tiene que ser investigado, ¿no? ¿Quiénes determinaron a estos chicos a llevar adelante eso?
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade. También Radio Nacional dialogó con Tuni Colman, dando detalles de la investigación alrededor de la causa que involucra a esta banda de violentos, partícipes en el intento de magnicidio. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, explica, Tuni, cómo está avanzando la causa.
Sí, efectivamente eso es así. Es un grupito, es un grupo de en el que se mezcla odio en general, odio al peronismo, antisemitismo, neonazismo, un poco de pornografía, prostitución, zoofilia, de todo. Y eso no quita que ese grupito pueda ser influido por alguien que además les pasó un poco de plata, no mucha,
porque... Contame eso, contame la línea de la plata y el grupo Caputo, ¿qué hay?
Es que, no, lo del grupo Caputo no me parece, honestamente.
No,
porque va para otro lado, va para Revolución Federal, que ajá, por ahora no vemos una relación estructural con este grupito.
Es casualidad, digamos, que Brenda se ha posteado la foto, que Revolución Federal la tenga Brenda en un videíto subido antes del atentado y demás.
Brenda participó de la marcha esa de las antorchas, muy violenta, muy violenta, pero no se advierten hasta ahora. Ojo, hay que mantener los ojos y los oídos abiertos para ver a dónde conduce esta investigación. Digamos, es el mismo discurso, ese es un hecho objetivo, y ella participa en una marcha de Revolución Federal. Ahora, este grupo puede estar influido por alguien, y alguien le dio dinero. Te digo, primero vivían, digamos, en una posilga, en un monoambiente, o sea, no se advierte que tengan grandes recursos.
No.
Y en la declaración de ayer de Carrizo, cuenta que Brenda, digamos, mantenía relaciones por dinero.
Uh-huh.
Incluso cuenta la anécdota de que va a mantener relaciones por dinero estando Fernando.
Uh-huh.
O sea, es un grupo en el que se mezcla todas las cosas deplorables, con niveles de violencia y de odio muy fuertes. Ahora, hay que encontrar el hilito hacia a ver si hay alguien o absorbieron el discurso de odio de la oposición.
Claro.
Yo no descarto,
Ahí está la palabra de Raúl Tuni Colman, contando cómo avanza la causa sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Radio Nacional Córdoba dialogó con el periodista y psicólogo Nicolás Weintrup, quien realizara una crónica publicada en la revista Anfibia sobre la agrupación Revolución Federal. En la nota relata aspectos de la vida de sus fundadores, Leonardo Sosa y Jonathan Morelli. Se refiere a la coexistencia de grupos de jóvenes en torno a los 20 años con mujeres de edad más avanzada llamadas las Mabeles. Vamos a escuchar la palabra de Weintraub en diálogo con Radio Nacional Córdoba también, refiriendo a los discursos de odio.
Sí, yo describiría todo lo que hacen como de violencia y de odio, no solo la guillotina, las antorchas, los carteles que ponen en los que dicen que hay que matar kirchneristas, incluso algo que a mí me pareció hasta peor todavía, que es este tema del acoso personal, en, digamos, el escrache personal, donde ya hay una cosa física que está todo el tiempo al borde de explotar, porque se acercan mucho a la gente a la que ellos quieren criticar y les tiran cosas y los insultan en el oído. Es una cosa muy angustiante de ver, es muy preocupante, porque además se agarran a personas que están solas, y muchas veces yo los he visto hacer eso con gente que no eran ni siquiera funcionarios, o sea, cualquier persona que sale de Casa Rosada o de un ministerio, ellos hacen la lectura de que forman parte del kirchnerismo, cuando por ahí es una persona administrativa, secretaria, no sé, lo que sea, y acosan y hacen eso. Mira, esto surgió, yo, si no me equivoco, primero fue una hipótesis de los abogados de Cristina Kirchner, que empezaron a decir quién está financiando a esta gente. Y después, en el destape, fueron los primeros en sugerir que podía llegar a ser Nicolás Caputo, que es como el hermano de la vida de Mauricio Macri. Y todo eso se supo justo el día que la nota iba a salir. Entonces yo, antes de que saliera, lo llamé a Jonathan y le dije: che, Jonathan, están diciendo esto. Y él me dijo: sí, a mí Caputo me contrató a través de una decoradora para amoblar un edificio en Neuquén. Lo cual es muy raro, porque la carpintería, si ustedes la ven, es una carpintería de barrio, muy humilde,
claro,
en Boulogne, muy muy chiquita, y no hay una explicación lógica de por qué podrían contratarlos a ellos para, claro, amoblar un edificio en Neuquén.
¿Vos le crees?
A ver, él a Neuquén viajó, porque yo lo vengo siguiendo a él hace un montón, y él subía historias a Instagram en una obra en Neuquén. O sea, hay un trabajo, o sea, que se hizo, y él viajó para hacerlo. Lo que es muy raro es, bueno, ¿por qué a él lo contratan? Y él incluso dice que no puede explicar por qué lo contratan, y que le, como que él dice, como que es una casualidad que él no puede explicar.
Ahí está la palabra de Nicolás Weintraub, periodista de la revista Anfibia. Contó cómo contactó a los fundadores de Revolución Federal, de este grupo violento, el vínculo que existiría con la familia Caputi, con algunos de los detenidos e imputados por el atentado a la vicepresidenta. A propósito, Victoria Donda denunció amenazas y mensajes de odio del líder de Revolución Federal, va a iniciar acciones legales. Jonathan Morel dice que no es violento, pero me amenazó de muerte el 25 de agosto, días antes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresó la titular del INADI. Habló el senador provincial José Luis Aragón en diálogo con LT12. Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, dijo que el atentado a Cristina tiene que ver con lo que representa en política.
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que decir que todas las expresiones políticas, alguna por ahí aisladamente, no hizo expresiones repudiando la cuestión, pero en general todos han manifestado su solidaridad y su repudio a los ataques que recibió Cristina, ¿no? Nosotros desde un principio entendimos que esto tenía una motivación política y lo seguimos sosteniendo, ¿no? Nosotros sentimos que el intento de homicidio de Cristina tiene que ver con lo que ella representa en términos políticos. No es un ataque porque no sé, alguien solamente no la quería porque no la quería por lo que representa en términos políticos. Por eso es que gran parte del colectivo peronista, de todo el movimiento nacional justicialista, se hizo presente en las calles para manifestar su amor, su afecto y el repudio al intento de homicidio que intentaron sobre ella. Por supuesto, preocupado por el trasfondo de toda la situación, ¿no? ¿Quién lo financió? ¿Cómo lo estaban armando? ¿Los meses de preparación? Estamos a la expectativa de que la investigación siga avanzando y nos preocupan también cada vez que nos enteramos de los detalles.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
Cinco treinta y tres de la mañana, Sonia querida.
Claudio, por aquí actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires para los que van arrancando esta jornada de lunes. Cielo mayormente nublado tenemos con 16 grados 8 décimas de temperatura, 87% la humedad y atención a llevar paraguas porque hay pronóstico de lluvias en las primeras horas y también chaparrones hacia la tarde de hoy con una máxima de 21 grados.
Bueno, reiteremos si te parece bien el calendario de pagos, querida.
Hoy lunes 19 de septiembre se pagan jubilaciones inferiores a los 48.729 pesos a titulares de documentos terminados en 7. También se abona la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo a quienes tengan documentos terminados en 7 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6.
Y hay más amigos, amigas, compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública.
Claro que sí, lo tenemos a Leo, nuestro amigo de Concepción del Uruguay, allí en la provincia de Entre Ríos, trabajando en la estación de servicio. A Dani, que desde Jujuy saluda a toda la gente querida que lo conoce. Sergio de las Heras, en la provincia de Buenos Aires, dice: hola, muy buenos días, Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional, firme como roncha de picadura de pulga. Cuesta el lunes y tu cuerpo no lo sabe. Excelente comienzo de semana. Bueno, Sergio, un beso grande. A Ángel de Puerto Iguazú, dice: buen día, escuchando el programa como siempre. Claudia de San Clemente del Tuyú, buen lunes, equipo, en la semana de la primavera, estación en la que estalla la vida, los saludo. Abrazo de triperas, que tengan un hermoso lunes. Nora Eugenia se suma desde Salta. Miguel desde Chascomús también canta presente. Y Diego de Ensenada sumándose después de muchísimo tiempo. Que tengan una gran semana.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Son los compañeros, compañeras que se comunican a través del chat nacional a este número.
11-3-870-74-85.
¿Y qué se viene en un ratito, Sonia?
El panorama nacional de noticias con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Pepe Castro, Ramiro Pose y toda la info hasta las 7.
Impresionante, Vincheschi con la Samovar Big Band. Bueno, vamos ahora a hablar del malestar que hay por los incendios indiscriminados en el Paraná. El intendente del municipio de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, Jorge Ramón Berti, hizo un relevamiento de las consecuencias y los pedidos de solución por las quemas indiscriminadas en la zona del río Paraná, que afectan a 1.700.000 personas que padecen de un ecocidio. La palabra de Jorge Ramón Berti, intendente de Villa Constitución, en diálogo con la radio pública.
Hace un par de días estuvimos en el obelisco. Sí. Junto con otro intendente y presidente de comuna de lo que denominamos nosotros los intendentes de la Ribera del Paraná, sobre la provincia de Santa Fe, obviamente, tratando de visibilizar nuestras dificultades que tenemos, porque bueno, Rosario es como que la ciudad lógicamente más importante en lo poblacional y en lo económico, pero bueno, son varias ciudades y pueblos a la orilla del río Paraná, que son alrededor de entre 1.800.000 personas aproximadamente, que estamos padeciendo todo lo que está pasando en territorio entrerriano con la quema y el ecocidio que está pasando con nuestros humedales, que no solo ataca la salud fuertemente, porque los niveles del aire, digamos, son malísimos para la salud, sino también que, digamos, entre lo que es la flora y la fauna, se sabe que hay especies que se están extinguiendo y que a otras para recuperarse van a llevar muchísimos años. Sí. Esto sumado a una sequía, digamos, histórica, una bajante histórica de nuestro río Paraná, y que también se sabe que es muy probable que la recuperación del río no sea total en cuanto se vuelva a dar, pero bueno, en estos días también estamos sufriendo nueva bajante. Lo que nos llevó a nosotros es el estar harto de no resolver la situación, de que la gente de Ambiente de Nación mande aviones hidrantes, mande a los brigadistas, que la provincia de Santa Fe ponga aviones hidrantes también, contrate, que ponga brigadistas, y que continuamente estén apagando el fuego, que están luchando como si fuese Quijote contra los molinos. Es imposible si no se evita que se encienda el fuego.
Ahí está la palabra del intendente de Villa Constitución, Santa Fe, Jorge Ramón Berti, hablando de los incendios indiscriminados en el Paraná. Entrevista a Hernán Lecher, el economista, haciendo un análisis macroeconómico de la economía nacional en lo que resta de este 2022. Lecher es director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y naturalmente hace un análisis de la situación económica del país.
A ver, ¿qué sucedió en la Argentina en este año en materia inflacionaria? Desde febrero, en realidad, cuando se inicia el conflicto bélico, varios de nosotros dijimos, hay que desenganchar los precios internacionales y los precios locales, porque vas a tener un problema.
Sí.
Lo repetimos 5 meses, más o menos.
No, pero aparte es algo que se viene diciendo desde el macrismo, ¿no?
Bueno, ahora, la realidad es que entre enero y junio, si vos ves la evolución del precio de los alimentos de FAO, que publica el precio de los alimentos, y le aplico el tipo de cambio, si lo veo en pesos, lo que encontrás es que entre enero y junio vuelven a empalmarse. Los precios de la FAO se mueven un poquito por encima, pero a junio se convergen nuevamente. Dicho de otro modo, en junio ya no tenía sentido que vos apliques ninguna política de desenganche, porque ya había llevado a precio todo el conflicto internacional.
Claro.
Salvo que vieras que iba a seguir aumentando los precios, cosa que no pasó.
Ajá.
Y entonces, acá nosotros nos hacíamos la pregunta abierta, ¿qué pasó en julio y agosto, que es lo que me preocupa para adelante? Bueno, en julio y agosto los precios internacionales tendieron a la baja en dólares los 2 meses, es decir, ya no podés decir el problema es el conflicto bélico.
Está claro.
En julio ya pasaba esto, entonces algunos dijeron, bueno, no, el problema ya no es ese, el problema que pasó en julio fue que renunció Guzmán, entonces el escenario bursátil se complicó, y como la gente, los empresarios no sabían si podían acceder a los dólares, entonces se tuvieron que cubrir con el aumento de precios para converger o empalmar con el precio del contado con liqui. Es decir, si yo tengo que reponer lo que vendí, como no sé si accedo al dólar oficial, aumento los precios y compro contado con liqui eventualmente para garantizarme esa reposición. ¿Bien?
Sí.
Bueno, yo no lo compartí en ese momento, tampoco lo comparto ahora, pero lo traigo a colación porque lo que sucedió en agosto fue que dejaron los dedos marcados, por decirlo de algún modo, porque el contado con liqui ya no está en 3.40, está en 2.80.
Claro, sí.
Y la curva de precios, de todas formas, en los alimentos en particular, se movió al 7.1. Entonces, si no tenés conflicto bélico, no tenías escenario de inestabilidad cambiaria, ¿cuál es la razón por la cual aumentaste al 7.1?
Ahí está la palabra de Hernán Lecher, economista del CEPA en diálogo con la radio pública. Habló Eladia Weber, exitosa misión comercial de mujeres entrerrianas en Europa. Eladia Weber, quien es criadora de abejas reinas de la cabaña Pícola Maciá, habló de la misión comercial en Europa, la cual fue encabezada por Laura Estrata, vicegobernadora de esa provincia, de Entre Ríos, claro. Dialogó Eladia Weber con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Mira, ellos demanda tienen, pero es muy difícil entrar al mercado italiano, ya que sus exigencias en cuanto a lo sanitario es más que lo que tenemos nosotros acá. O sea, no es imposible. Pero sí son muy exigentes con un montón de cosas que nosotros tenemos que cumplir para poder ingresar al mercado italiano. Ellos quedaron muy conformes con la genética que nosotros trabajamos, de la forma que nosotros lo hacemos. Yo tuve reunión con 4 importadores, así que ahora cuando la semana que viene, que ya voy a estar un poco más tranquila y con mi cabeza un poco más ordenada, tengo que hacer les voy a mandar un mail presentándome para recordar nuevamente y empezar a trabajar todo lo que sea el tema de interés. Eso lo que hace es, yo estuve, mira, con dos importadores que son argentinos, que uno importa maní y el maíz pororó para Italia, que lo lleva desde Córdoba, y otro de los importadores el vino, importan vino desde Mendoza. Y bueno, ellos quedaron muy conformes, pero ¿qué hacen ellos? Buscan primero todo lo que es mercado y después recién hablaríamos de una exportación.
Ahora vamos a escuchar a Sebastián Bouzada, presidente de Caper. Pedimos que se tengan en cuenta a las demás cadenas. Bouzada, titular de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos, hizo referencia a la convalidación del dólar soja y a la situación de los otros sectores que sufren los precios y la incertidumbre para conseguir subproductos de la cadena de la soja. El diálogo de Bouzada también con LT11 Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Yo siempre lo que estamos diciendo con respecto a esto es que el fondo esto desnuda, ¿no?, un gran problema en la macro con una cantidad de cambio en un montón de productos que es un tema a resolver, ¿no? Uno no puede tener semejante cantidad de tinta de dólares en estos tipos de economía. Puntualmente con la medida del dólar soja, obviamente que una medida que se tomó un día para el otro y agarró al sector productivo totalmente por sorpresa. El primer día de la que estuvo implementado, las 28 horas en realidad, fue una incertidumbre muy grande, sobre todo cuando uno intentaba buscar precios de harina de soja o espeles de soja, que son subproductos, que obviamente le subieron exactamente al valor que subió la soja, o sea, el doble. Entonces, toda esa incertidumbre obviamente genera una incomodidad en el productor, pues incluso hay productores que estaban o sin stock o con un stock muy bajo de estos insumos que son sumamente importantes para la producción porcina, y eso directamente pegó en un costo en el costo de la granja. Más o menos el cálculo está entre un 10 y un 20%, depende del tipo de dieta que haga cada granja o el porcentaje de inclusión que hagan de estos subproductos. Y un costo que lo está asumiendo directamente el productor, porque por el otro lado el precio del capón en pie sigue valiendo lo mismo que valía antes de que se implemente la medida. Entonces acá hay una... le está pegando directamente en las rentabilidades que la verdad es ya de nuevo caímos rentabilidades que son muy poco atractivas.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan 15 para las 6 de la mañana. Datos del tiempo, querida Sonia.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo mayormente nublado. 16 grados 8 décimas la temperatura para los que van arrancando esta jornada de lunes. 87% la humedad y pronóstico de lluvias en la mañana y también algunos chaparrones se esperan hacia la tarde.
Gracias, mi querida Sonia Ferrari. 5:46 de la mañana habló el diputado nacional y exministro de Salud de la Nación, Daniel Goyán, quien se encuentra en el Calafate, participando del encuentro regional patagónico hacia un sistema nacional integrado de salud federal. Goyán dijo que odiar enferma al que odia y a la sociedad en diálogo con LU23, Nacional Lago Escondido, Calafate.
Terrible, atroz. Uno no termina de salir a veces del shock, que se le ponga la piel de gallina, de solo pensar lo que podría haber pasado. Si esa persona corría la corredera de sangre. Primero por el amor y el cariño que le tenemos a nuestra dos veces presidenta, actual vicepresidenta, desde lo humano, más allá de lo político, pero obviamente un tremendo personaje político como Cristina, tuvo proyección internacional lo que pasó, y lo que hubiese pasado hubiese sido terrible. Creo que es el resultado de un discurso de odio que se viene manteniendo desde sectores de la oposición, desde sectores de los medios, que además basan su manera de hacer periodismo y basan su manera de hacer política en ese mensaje de odio, que le hace muy mal a la sociedad, y sobre todo una sociedad que acaba de salir de un trauma tan grande como es una pandemia. Encima de eso, seguir metiendo estos discursos de odio en personas que han quedado por ahí con algún tipo de rencor, de encono, que tienen algún problema con la vida, y uno les está permanentemente, ellos están escuchando permanentemente este discurso de odio, y pueden aparecer cada tanto estos grupúsculos que son chicos pero tremendamente peligrosos y que pueden ser un gran daño. El mensaje es que todos debemos terminar con este mensaje de odio, porque además el odio enferma a la sociedad. Nosotros podemos querernos, no querernos, podemos, pero odiar sistemáticamente enferma al que odia, no solamente al odiado que le pueda hacer un daño, enferma a la sociedad. Así que desde la salud también hacer un llamado, no solamente desde lo político, desde lo social, desde la salud, que dejemos de hacer estas prácticas, de tener estas prácticas. Llamamos nuevamente a la oposición. Acá en Santa Cruz también se escuchan voces muy vehementes, mucho lofer, mucha persecución judicial, mucha denuncia, mucho hacer judicializar la política. Eso no le hace bien a nadie. Así que nuevamente un llamado para aquellos que practican la política de esta manera, los medios de comunicación de otra manera, que bajemos un poco los decibeles en pos de la salud de todos los argentinos.
La palabra de Daniel Goyán en diálogo con Nacional Lago Argentino Calafate. Vamos a escuchar a este querido amigo, cantante, publicista y periodista Luis Alberto Beto Azurey, quien señaló que la política no está pasando por los políticos, pasa por otros lados. Se refirió a la actualidad política de la Argentina, donde destacó la zona de confort de la política. Discuten cosas que no le interesan demasiado a nadie. La palabra de Beto Azurey.
Donde aparece un organizador, todavía aparece organización. Lo que pasa es que nos está faltando organizadores. El caso de Pepe es un caso líder. O sea, Pepe es la segunda vez que ordena una comunidad que estaba desorganizada y en riesgo de colapsar. Primero ocurrió en la villa de Huracán, en su pago natal, porque él es de Parque Patricios, lo adorna su condición de hincha de Huracán, por eso. Y él cuando llega a la villa era una villa muy pesada, muy dura, muy atravesada por el arco, y Pepe y la Virgen de Cacupé, Pepe mismo dice, cuando llegó la Virgen llegó el ordenamiento, Pepe ordena esa comunidad, y aún a riesgo de su propia vida. Vos recordás que Bergoglio lo tiene en su condición de cardenal, lo tiene que mandar a Santiago del Estero porque Pepe es amenazado literalmente de muerte en los pasillos de la 31-11-14. Se va a Santiago, hace experiencia en Santiago, vuelve a San Martín, a la Carcoa, donde también había una situación parecida, de mucha conflictividad, y en 10 años Pepe reordena esa comunidad. Por la capacidad de Pepe de entender la comunidad y por la voluntad de la comunidad de que si alguien le tira las coordenadas, los tipos son hábiles navegantes.
Ahí está la palabra del Beto Azurey, cantante, publicista, periodista, refiriéndose a una de sus canciones, las cuales escribió en base a una noticia que leyó. Ya escuchábamos el relato del Beto Azurey. Vamos ahora a estar atentos al testimonio de Claudio Ingerflorn. Dialogó con la radio pública haciendo un análisis del conflicto europeo. Es magíster en historia por la Universidad Estatal de Moscú, quien en la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín, se desempeña como director de la maestría en historia conceptual, reflexionando al respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y señaló que Putin juega su poder interno en la Federación Rusa. La palabra de Claudio Ingerflorn.
Yo creo que las dos cosas, como todo ser humano y en especial dirigente político, él arrastra, sin ser totalmente o a veces completamente inconsciente de lo que arrastra, pasados que lo han constituido como sujeto y como político. Por ejemplo, la mentalidad imperial y colonial del pasado imperial ruso. Lo niego que también él, que existe en él, es la voluntad de transformar a Rusia en la única potencia hegemónica en el mundo y ofrecernos un sistema de valores y una sociedad como la que él está construyendo en Rusia, o digamos, sobre las ruinas de lo que él está destruyendo. Sí, los territorios ucranianos fueron siempre, pertenecieron desde el principio a distintas potencias, por ejemplo, al reino polaco-lituano, otras veces fueron independientes, recién en la segunda mitad del siglo XVII se incorporaron algunos de ellos al Imperio Ruso con la esperanza de ser de tener una paridad con los rusos, cosa que no existió nunca. El 1917-18, al calor de la Revolución de Febrero que derribó al zarismo y de la Revolución de Octubre, las élites culturales y políticas ucranianas abrieron un estado independiente que terminó un par de años después, cuando la guerra civil terminó y los rojos triunfaron. El gobierno bolchevique incorporó de nuevo, bolchevizó, digamos, a Ucrania, y Ucrania pasó a ser parte de la Unión Soviética.
El diario de Nacional.
Bueno, les recuerdo que Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina y Alberto Fernández, va a presentar una denuncia penal contra el humorista Nick, quien se burló del atentado contra Cristina y fue repudiado duramente en las redes sociales. Atento, Dalbón presenta una denuncia penal contra el humorista Nick. En cuanto a Alberto Fernández, su actividad en Estados Unidos, a las 12:30 el presidente se reúne con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. A las 16 el presidente participa del seminario Muchas Voces, una región, América Latina y el Caribe, trabajando en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, organizado por la CAF y Banco de Desarrollo de América Latina. 18:30 el presidente mantiene una reunión bilateral con el premier de Portugal, Antonio Costa. A las 20 el presidente encabeza el acto de inauguración de la muestra fotográfica ESMA, Memoria Argentina para el Mundo, en el consulado argentino, en el marco de la propuesta argentina para que la UNESCO declare al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio en patrimonio cultural de la humanidad. Y en cuanto a la actividad de la comitiva oficial, digamos que a las 8 horas de Argentina, el ministro Jaime Jimmy Persic participa de la cumbre sobre la transformación de la educación organizada por las Naciones Unidas. Viene ya el panorama nacional de noticias, Sonia.
Así es, mi querido Claudio César. Ya está todo el equipo preparado para acompañarnos en un ratito nada más. Tengo dos besos grandotes para
enviar. Dale.
Por un lado, a Eduardo, que nos escribió desde Belville, en la provincia de Córdoba. Hacía rato que no escribía Eduardo. Y también a Manuel de Tucumán, el amigo taxista, que está arrancando su jornada laboral escuchando el diario Nacional y nos cuenta que está firme como rulo de estatua. Del otro lado.
Muy bien. Un beso muy grande para todos ellos, todas ellas, todes ellas. 5:56 de la mañana. A ver, ¿con qué nos sorprende Sonia en el final? Antes que nada, desearte un buen regreso, mi querida Sonia, a la ciudad de La Plata. Que tengas una gran jornada, que hoy sea un modo lunes en serio y que no me vengas atareada esta madrugada. Te pido, por favor, anda a ver a tu mami, no quiero enojos de tu madre. Quiero que tu madre me diga que la fuiste a visitar.
Así será, todo al pie de la letra, mi querido Claudio César.
Yo dándole consejo a la Sonia, que haga lo que quiera, pero qué tipo terrible. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender al final? A todos, buena vida, ¿eh?
Con lo más nuevo de Los Pericos, dale. Con invitados de lujo, la de Leo Valdés, mi querido Claudio.
Como no podía ser de otra manera.
No podía ser de otra manera. Vete ya para cerrar nuestro diario de hoy a puro ritmo. Y buena semana para todo el mundo.
Exactamente, hasta mañana. Cerramos así, de esta manera. Vamos. Son
el punto. Los Pericos. Cortés.
Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar por la medida una relación. Si no hay amor, vete ya.
El país en una sola radio.